Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Ya sabéis que la primera sección del programa es comentar cómo estamos grabando y hoy estamos con Skype técnicamente, pero en Twitch. Esto se está emitiendo en directo en twitch.tv/anightgames, pero seguramente si estáis escuchando el podcast normal no lo notaréis porque debería escucharse esto de maravilla. Estamos con Víctor y con Marta. ¿Qué tal?
Wow, es que no me repongo de lo que me mola verte hacer el aire en directo. Me encanta.
Una experiencia.
Un poco nervioso, ¿eh?
Es una experiencia.
Sí, sí, sí. Ay. Es que se ve como que Pepe está aquí, bueno, no puedo grabar, no sé qué, de repente se pone su máscara de profesionalidad.
Bueno.
Y la intro.
Me he peinado también, me he pelado. Hace unos días ya, pero ahí está.
Qué maravilla.
A ver, hoy es un podcast especial por varias razones. Nuestra intención, lo dijimos la semana pasada, es hacer en Twitch el último programa de cada mes, pero nos lo hemos hecho venir bien para estar hoy aquí porque, en principio, esto nunca se sabe, debería ser, ya digo, un programa especial dedicado como mínimo a una consola de nueva generación. O sea, porque hay varias, hay cuatro. Si nos ponemos a contar como cuentan en CD Projekt las versiones de Cyberpunk, estarían Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition. De aquí, solo tenemos una. La tiene Víctor, que es la Serie X. Vamos a hablar sobre todo de esto, pero también pasaremos, supongo, por encima de Serie S, que está más o menos relacionada. Y esto es verídico, en cualquier momento puede llegar PlayStation 5 a tu casa, Víctor.
¿O no?
Bueno, ya. Pero...
pero es un misterio for real para este podcast. Es decir, puede ser que en cualquier momento Víctor se levante y tengamos la primicia de que ha llegado la nueva generación total a la casa de Víctor. No según CD Projekt, pero según yo.
Puede darse la situación, sí, sí.
Estaría guay. O sea, de hecho, en algún momento nos planteamos que igual entraba ya la Play 5 en este programa, pero no. De hecho, no hay análisis todavía. Tienen que estar al caer. Pero nosotros hablaremos de la consola de Sony cuando toque y cuando la hayamos probado. Pero es verdad que puede... O sea, que si aparece una caja, no está esto preparado de ninguna forma. No es un actor, es repartidor. Es una persona de verdad, de DHL o de lo que toque.
No, sí, igual es un actor que se está ganando la vida como repartidor de DHL porque no...
Bueno, claro.
Porque ser actor es muy complicado y tal y cual.
Eso puede ser. ¿Queréis comentar alguna noticia antes de ir directamente a la Next Gen o qué? Yo saco el móvil, es que esto, lo he dicho antes de empezar, me sale mal repetir por la gente que lleva aquí un rato viendo cómo no nos iban los micros, pero estoy un poco triste por el tema Sega. Porque esta semana se han publicado informes financieros de Sega y de otras muchas empresas y salía lo de que han vendido un 85% de su división de recreativas, de Sega Amusement, y bueno, que van a cerrar seguramente locales, que se mantiene la marca y que alguna recreativa puede caer de vez en cuando, pero que quieren redirigir esos esfuerzos y esos recursos al console business. A una parte de Sega que también está ahí y también nos gusta mucho, pero hostia, evidentemente las medidas para frenar la pandemia de coronavirus en Japón hacen que la gente no vaya a jugar. Esto afecta solo, o ahora estamos hablando solo de la parte esa de las recreativas. Ya sabéis que esto es Sega Sammy y que los pachinkos y los pachislots seguramente lo están pasando mal, pero eso nos importa menos. Y a mí me parece que puede ser... Joder, mira que me gustan poco los tópicos y de todos los tópicos este es quizá el peor. Pero es verdad que esto puede ser un clavo, el último clavo en el ataúd de las recreativas, ¿no? Porque era un poco la resistencia, lo de Japón, ¿no? Todos queríamos ir a Japón para meternos en un edificio de estos grandes de recreativas. Y esto, bueno, ya sabemos desde hace tiempo que va a ser especialmente difícil, pero ahora ya, bueno, la ruina, la ruina. Yo estoy triste con esto, vaya. Las recreativas de Sega son... Bueno,
sí, sí.
El puto alfa y el omega de los videojuegos. Leyenda. Sea AM, el número que sea.
Leyenda viva.
Ya ves.
Yo no sé hasta qué punto las recreativas se han seguido manteniendo en Japón concretamente por tema cultural, quiero decir, porque son una institución del país al final, quiero decir, es una de las grandes exportaciones culturales de Japón al final. Y imagino que si tenían esa división ahí funcionando y si se esforzaban tanto por mantenerla en pie era porque les daba beneficios, quiero decir. Pero evidentemente es el tipo de eslabón débil, por así decirlo, ¿no? Que pues a la que hay problemas es lo primero que se tira por la borda, ¿no? Tampoco.
Sí, sí.
También se han deshecho, claro, de participaciones en Sanrio y cosas así que imagino que también son... tendrían cierta importancia, pero que, bueno, si hay que podar, pues se poda lo que menos importa.
Está claro.
Claro, eso que en el último informe financiero no era la recreativa lo único que dio números negativos. En realidad, lo he revisado porque lo hemos comentado antes de empezar, los hoteles fueron lo que dio más pérdidas porque evidentemente con el coronavirus no pudieron abrir. Pero sí tiene razón Pepe en lo que dice, de que si hay que cerrar algo para ir cuadrando las cuentas, porque las pérdidas fueron enormes el trimestre anterior, pues supongo que es más normal que se cierren las recreativas porque es lo más barato de cerrar. O sea, es como la actuación más rápida y menos dolorosa en términos, de empresa, de macroempresa que pueden hacer, por sí, mucho sí. Que vuelvan SatPet.
Que aquí evidentemente lo valioso ahora mismo no son los derechos o los muebles del OutRun, ¿eh? Lo valioso son, pues eso, los edificios, los locales. Uh-huh. Al final esto supongo que es una operación inmobiliaria más que otra cosa, ni idea, ¿eh? Pero me ha jodido especialmente porque esto lo llevamos leyendo un par de días, ¿no? Que se van respondiendo preguntas, hubo algo por parte de Famitsu, supongo que los inversores también van hurgando y van preguntando por ahí, pero que esta mañana ha sido un poco eso de shit gets real, porque han publicado en Archipel, es un canal que hemos recomendado mil veces, lo último que comentamos fue lo del amigo Mikami, que llevan dos partes de su documental, y esta mañana o ayer por la noche publicaron un vídeo, voy a leer el nombre para no equivocarme, de Takenobu Mitsuyoshi, que es un músico ultra mítico de Sega, el que canta lo de Daytona, let's go.
Hostia,
away.
Es verdad.
Es increíble el vídeo, tío. O sea, es de ponérselo de alarma en el móvil para despertarse cada mañana. Pero justo hoy, en vez de esa energía que suele darnos, a mí me han bajonado, joder. Pero bueno.
Lo de Mikami, ojo, buenísimo.
Uf, ¿viste que Vanquish iba a ser un musou en cierto punto?
El mundo habría sido muy distinto, ¿eh?
Te diré. Joder. Puto Mikami, ¿eh? A ver si sale de... Bueno, me voy a atrever a decir que está en un pequeño bache con Bethesda. Ahora es de Phil Spencer, Mikami.
Hostia, de verdad. Xbox Series X.
Un llaverico que se pone ahí en la llave del coche.
Hombre, no, tampoco quiero yo sacar ese tema ahora con mucha... no tengo mucho interés, vaya, pero que... Yo tampoco sé hasta qué punto está en un bache, ¿eh? Quiero decir, en el sentido de que hace lo que le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones, cómo le sale de los cojones, con quién le sale de los cojones.
Eso sí.
O sea, está perfecto. Quiero decir, está mejor que nunca, si te paras a pensarlo.
Me gusta de ese documental, y ahora nos encarrilamos otra vez, ¿eh? Que lo tenemos fácil con lo de Microsoft y Bethesda. Pero que me gusta en ese documental cuando dice, mira, yo hice Resident Evil 4, lo petamos... Capcom me debía una y les dije, déjame hacer el Godhand como a mí me he sacado los huevos. Te lo voy a hacer en 10 meses o en un año, pero no me digas ni mu. O sea, nos la vamos a pegar, este va a ser mi juego loco y después ya veremos. Y después sí que es verdad que en Tango, a mí no me gusta mucho Evil Within, el 2 ya no es suyo y con el Ghostwire Tokyo, a ver qué pasa, ¿no? Porque se fue Ikumi Nakamura. Yeah. Pero que desde el inicio su intención fue crear esta empresa para, digamos, vender su cara. Decir, hey, esto de Mikami, pero que en realidad el timón lo llevara a talento joven, que a eso se ha dedicado, vaya.
El máquina, un Ferrari. Máquina,
Mikami, que no nos falte nunca.
Me gusta la dignidad con la que lleva un deportivo de lujo. Como si fuera un... ¿no? Un Seat Panda. Va el tío tranquilamente ahí con su Ferrari por Tokio a hacer la compra. Parece que lleva papel higiénico en el maletero.
Es curioso, había un vídeo promocional de las nuevas Xbox, y insisto en lo de ir acercándonos ahí, que decía, y lo había comentado Phil Spencer en alguna entrevista, que no podía hablar mucho de lo de Bethesda porque todavía no estaba... O sea, no lo habían comprado. El trato está cerrado porque estuvo toda la gente de ZeniMax...
Está palabrado.
Un Skype ahí con Major Nelson. Pero es verdad que en el vídeo este promocional, cuando sale la parte de Bethesda, abajo la letra pequeña pone la operación está previsto que se cierre en la primera mitad de 2021 or similar. Espérate.
Ya ves.
Pero bueno, está hecho, evidentemente. Antes de pasar a la nueva generación, si os parece, que es algo que he leído bastante y creo que es un buen resumen de 2020, con los números en la mano, que nos nubla esto de las nuevas consolas. Faltaría más, ¿eh? Yo el primero, encantado de nublarme. Pero que si no pasa nada ultra raro, y aquí estamos hablando no ya de una pandemia mundial, sino de un meteorito como el de los dinosaurios, este 2020 lo va a ganar Nintendo. Porque ha publicado numéricos también, y van ya por 68,3 millones de Switch vendidas, de las cuales 6,8 se han vendido en el último trimestre, de julio a septiembre. Esto es una animalada hasta tal punto de que han subido las previsiones de ventas para el año fiscal, que acaba en marzo de 2021, de 19 a 24 millones. Esto es algo que no se suele hacer. Quiero decir, lo de variar las previsiones, tienes que estar muy, muy seguro hasta el punto de que no se pueda entender como una... Bueno, como que estás viciando el mercado, ¿no? Como que estás alterando las acciones y la cotización y demás. No, no se suele hacer. Aunque se vea que no se van a cumplir las expectativas o las previsiones, es difícil cambiarlo. Y le han metido 5 millones más.
Se suele bajar para abajo.
Claro, eso es lo que iba a decir.
Que es más fácil porque, bueno, es como una señal de, mira, tenemos previstos que esto va a ir un poco peor de lo que esperábamos, ¿no? Para arriba hay que estar muy, muy, muy seguro.
Claro, pues si luego no cumples esas previsiones, te la pegan los inversores. Con lo cual, o sea, es escandaloso lo que está vendiendo Switch y lo que está vendiendo Animal Crossing, que supera los 26 millones. O sea, son unos números que la nueva generación, si en algún momento llega ahí, va a tardar años y años y años, ¿eh? No sé si Cyberpunk va a vender 26 millones de copias, por ejemplo. Supongo que sí.
A nivel de hecho de eso, de juegos individuales, también son unas cifras... brutales, ¿eh? Pero una cosa bestial.
Sí.
La de juegos, todos propios, evidentemente, que han vendido 26, 25, 23, 20 millones, o sea, unas cifras, pero bueno. Sí. O sea, que por un lado eso nos deja claro que Nintendo, ¿no? Que Switch es una consola y que a Nintendo le sigue funcionando bien la estrategia de hacer sus consolas para su software.
Sí.
Eso en la época de Wii U se vio como algo, como una debilidad. Y yo creo que nosotros, sin ir más lejos, mucha gente, vaya, defendimos que no, que tenía sentido que Nintendo se apoyara en su propio software para Wii U, pero que le faltaba evidentemente apoyo de thirds, y en Switch tiene todo, básicamente.
Sí.
Tiene sus juegos, para mí personalmente este año han estado un poco más relajados de la cuenta, aun habiendo sacado X juegos muy tochos y muy buenos, ¿eh? El Luigi's Mansion, el Animal Crossing, ¿no? Son juegos potentes.
El Luigi's Mansion es del año pasado.
El Luigi's Mansion es del año pasado, es verdad. Animal Crossing, vale. Peor me lo pones. yo creo que han estado un poco relajaditos.
Sí, está claro.
Y que yo creo que están haciendo, están amontonando lanzamientos para cuando se los pueden hacer venir bien. Quiero decir, si relajándose.
O sea, cuando se pueden hacer venir bien, te refieres a los rumores de la Pro.
Cuando,
o sea, que se están guardando el lanzamiento para sacar la Switch Pro.
Sí, cuando haya que sacar una Pro, cuando haya que... O cuando haya que, joder, levantar los ánimos un poco, ¿no? Estarán las nuevas consolas, estarán saliendo X juegos... De perfil alto, en plan, yo que sé, el Ratchet, el sí. Horizon 2, lo que haga falta, ¿no? Y habrá que subir los ánimos de alguna forma. ¿De qué forma? Pues toma, pim, 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 juego. Ahí imagino que aprovecharán para representar el Metroid Prime 4 y toda esta mierda. O sea que ya digo, si relajándose están así, es que en realidad no les merece la pena desrelajarse.
¿Qué es eso?
No, si tú estás quieto y te está lloviendo el dinero, pues ¿para qué te vas a mover? Que igual, igual allí no llueve, ¿sabes?
A mí me parece... en Navidad Nintendo siempre hace campaña por juegos que ya tienen unas... O sea, que tienen como varios años, siempre juegos familiares
Mario Kart 8, sí, todas las Navidades se anuncia.
Claro, yo estoy segura de que la mayoría de banners que vemos en Navidad de Nintendo esta Navidad van a ser de Mario Kart 8, porque siempre se concentran en ese tipo de juegos familiares, incluido Mario Party. Y vamos, que ni siquiera tienen que recurrir a grandes hitos rollo Breath of the Wild. Sí, sí. Así que, ¿para qué van a hacer más cosas?
Yo siempre lo digo, ¿eh? Creo que es obligado hablar de las cifras de Nintendo para contextualizar los comentarios que puedan venir después, ¿eh? Si hay un Direct mini o no, que me parece flojo, lo digo sabiendo siempre que importa poco o nada lo que yo diga, porque es que en Switch vende todo. O sea, es increíble. Un juego que se tendría que considerar de nicho como Paper Mario, el Origami King, en un mes se plantan 3 millones de copias. Esto es algo que nunca había pasado. Ni en los tiempos de Wii se consiguió que todo vendiera tanto, ¿no? En Wii, cuando algo era casual, o con el Nintendox, pues sí se generaban fenómenos, faltaría más. Pero las franquicias de toda la vida de Nintendo no tiraban como tiran ahora. Es que ahora tira todo, es increíble. O sea, el Mario 3D All-Stars, 5 millones y pico. Pero ¿qué locura es esta? Que es mucho, 5 millones de juegos. Poquitos juegos han vendido 5 millones este año, ¿eh?
Y no es por meter yo el dedo en la llaga, pero precisamente ese es el juego más rentable de la puta historia de la humanidad. Porque,
claro.
Por eso, los juegos están rentabilizadísimos desde hace 20 años.
Sí, sí.
Y ahí están a topes.
Que eso, que cuando alguien en Nintendo le pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasa con Bayonetta 3? Evidentemente te van a decir, no me rayes. Pero es que no me rayes. Es que mira, no te escucho con el dinero que me tapa, tío. Una locura.
Espera un momento que me quito yenes de las orejas que no me dejan... No, pero, joder.
Pero porque hay parte de la gente que juega a Switch y que está pendiente de las cosas de Nintendo que no está tan interesada en que los juegos sean nuevos. Quiero decir, las novedades interesan a un público concreto. Tanto de Nintendo como fuera de Nintendo. Fuera de la gente que está pendiente de que sale nuevo, hay gente que se está hinchando de jugar en Switch porque le da igual que los juegos sean de hace 4 años. Sí, y Nintendo lo sabe.
Y como si 4 años fueran muchos, ¿eh? Quiero decir, o sea que no.
A ver, para mucha gente, si está, ten en cuenta que estamos teniendo esta conversación en el marco de Nintendo este año se ha tocado los huevos.
Total.
Eso es porque no importa.
Pero se ha tocado los huevos porque, quiero decir, a nivel creativo, Nintendo no es solo una fabricante de consolas. Tiene muchos estudios de los que se espera un output creativo fluido, constante y de altísimo nivel. Porque vaya, esto suena un poco acuñado, pero es que Nintendo es eficacia probada, ¿no? Hay mucha gente que va a la tienda o que quiere hacer un regalo o lo que sea. Yo he estado en esa tesitura de hacer un regalo, precisamente, de hecho. A un niño. Y yo no sé hacer regalos. Yo siempre regalo libros, en plan manifiesto comunista, ¿no? Para la comunión, cosas así. La crítica de la razón pura. Horrible. Entonces dije, voy a mirar en Amazon a ver qué es lo más regalado para, yo qué sé, para que pues, el chaval, un chaval con 12 años, 11 años, pues querrá lo que más se regala, ¿no? Y os sorprendería la cantidad de mierdas de Nintendo que hay en lo más regalado de Amazon.
Sí.
Os sorprendería, es brutal.
Sí, sí. Y a ver, y a ellos les ha afectado el coronavirus. Como al que más, ¿eh? Que se jodió la fiesta de aniversario de Mario en L3, se ha pospuesto lo de la inauguración del parque de atracciones.
Ya ves.
Pero le ha afectado de puertas para afuera, porque el confinamiento funcionó bien en cuanto a ventas de Switch, que es cierto que tuvieron problemas para cubrir la demanda. Pero es que había una demanda inusualmente alta durante los meses de confinamiento, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, pero los desarrollos no sabemos hasta qué punto se han parado. Podemos suponer que bastante, porque, bueno, no sé, me imagino a una Nintendo queriendo proteger a sus trabajadores y los Direct desde hace mucho empiezan con el mensajito de las fechas pueden cambiar por la situación con la COVID, ¿eh? Pero vaya, bien. O sea,
hablando de COVID, también es tocho que Sony haya decidido
es verdad.
retirar, digamos, o centrar todo el esfuerzo en la venta online, vaya, en las reservas online para el día 1, y que haya incluso publicado un comunicado en todos los idiomas, en todos los blogs de oficiales de PlayStation, avisando de que la gente no vaya a la tienda, por favor, el día 19 en nuestro caso, o el 12 en Estados Unidos y Japón y demás, para evitar aglomeraciones, ¿no? Y que en plan, el 19 no vayas a la tienda si no la tienes reservada, porque de verdad que no va a haber ni una. Y las tiendas lo han ido avisando también una por una, ¿no?
Sí.
De que el 19, por favor, nanay, y que esperemos nuevas noticias.
Sí, o sea, de momento tenemos esa información sobre la directriz de Sony Interactive Entertainment, digamos, a nivel global, porque la entrada en el blog de PlayStation en todos los idiomas lo firma Sid Schumann, es el responsable de comunicación en Estados Unidos, y bueno, se ha traducido ese mensaje a todos los idiomas, ¿no? Pero más allá de eso, también hay protocolos en las tiendas. Hoy leía que en Estados Unidos Best Buy, por ejemplo, va a hacer eso con Play 5 y también con Series X la semana que viene. No sé si Microsoft va a publicar algo estos días o no merece la pena, digamos, de aquí al martes, pero tiene sentido. Yo creo que es algo que hay que anunciar, hay que evitar esas aglomeraciones y que a efectos prácticos cambia poco, porque los que tenemos reserva podemos ir a la tienda o nos la va a mandar la tienda cuando se pueda, y para quien no la tenía reservada probablemente no haya stock, con lo cual lo que se evita es que gente vaya ahí a preguntar si tienen tal consola y en la tienda le digan que no, con lo cual nos ahorran tiempo incluso, ¿sabes?
De hecho, el comunicado dice, para los que la tenéis reservada, que no vayáis que vayáis a la tienda en el marco de tiempo que os han dado, o en la cita, algo así lo dice. Sí, sí. Que la verdad, ya llevan avisando unas semanas en Sony que van a tener problemas de stock, pero el hecho de que lancen el comunicado, a mí me parece que honestamente es para evitar las típicas imágenes de cola y aglomeraciones que pueden repercutir también en la marca. Quiero decir, sí, que no es solo por avisar de que no hay stock, sino también para evitar ese tipo de imágenes que además pueden ser peligrosas, más aún en un sitio como Estados Unidos, donde hay tanta gente escéptica con el coronavirus.
Está claro, está claro. Sí, es heavy, va a ser un lanzamiento atípico, vaya, para empezar. O sea, lo de la fiesta a las 12 de la noche es completamente impensable. Lo de la gente durmiendo la noche anterior en la puerta de la tienda, pues también, pero vaya. Creo que es evidente que no queda otra, ¿eh? Y ojalá la semana que viene, y en Europa también la siguiente, pues podamos recibir las consolas todos los que la tenemos reservadas y que vaya todo más o menos bien. Vaya, va a ser accidentado el lanzamiento, sí o sí, pero por lo menos que se eviten riesgos innecesarios.
Respecto a eso, en España varias tiendas, que me he puesto a mirar y tal, varias tiendas están ofreciendo enviarla gratis, o sea, hacer el reparto gratis para que nadie tenga que acercarse. Mirad si donde la tenéis reservada se ofrece, porque siempre es mejor evitar estas cosas tal y como está la situación en este momento.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Tiene que ser hiper jodido lanzar una consola en esta situación, ¿no?
Ya ves.
Ahora, además, quiero decir, porque es como, venga, ya llegó el verano, se ha relajado la cosa, hemos aplanado la curva, ta, 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 ta. Ahora es como, récords mundiales de coronavirus, va a haber confinamiento, o sea, el confinamiento domiciliario es el tema de conversación ahora mismo en las noticias, por ejemplo, quiero decir. O sea, que lanzar justo ahora, precisamente, con este pifostio ahí montado. Están cerrando hostelería, están cerrando negocios a saco en todo el mundo. Es una cosa brutal, ¿no? Y es como, toma, una puta consola. es una situación...
500 euros, por favor.
Es una situación, joder, única. Sí, sí. No, jamás había ocurrido algo así. Es brutal.
Sí, sí. Joder, vamos a comentar, Víctor, esto de la Next Gen. Ya, di Marta, perdón.
No. Sí, es una tontería, pero que sí que es verdad que se podía haber pospuesto. Yo sé, Pep, que eso a ti te mata. Eso a ti te mata. Pero sí que se podía haber pospuesto la salida de la nueva generación unos meses hasta que todo se viera claro. Si sabéis qué es lo importante en cada momento.
Si lo cojonudo es que si para ellos es, hay que sacarlas cuanto antes.
Tienen que aprovechar, ¿no?, los confinamientos para que la gente se hinche de comprar juegos.
Claro, es como estoy en mi puta casa. Me voy a comprar pavos del Fortnite. Como un loco.
No, pero a ver, desde el punto de vista económico lo entiendo, que sí. Y que entiendo también que a mucha gente le va a hacer feliz y le va a ayudar a superar el trauma psicológico de estar encerrado. Pero creo que lo responsable hubiera sido que Sony y Microsoft sacaran un comunicado conjunto diciendo que no es momento de que la gente vaya a las tiendas a recogerlo. Que no le estoy echando la culpa. Yo lo habría posiblemente sacado también. Pero,
la cosa es que hay que sacarlas. Quiero decir, hay que vender. Amazon te dirá... Amazon, que probablemente sea uno de tus clientes principales, te dirá, mira, no me tengo los cojones, que yo puedo trabajar sin ningún tipo de problema. El problema lo tiene el game o GameStop o lo que sea, legalmente, quiero decir, ¿eh? O sea, que Amazon está funcionando con absoluta normalidad y se supone, o te lo venden, digamos, como la opción buena porque no tienes que salir, porque hay menos contacto, etcétera, etcétera.
Que los trabajadores de Amazon son personas.
Pero... los repartidores son otra cosa, efectivamente. Y la gente está en los almacenes y tal, lo sé perfectamente. Pero la cuestión es que desde el gobierno incluso se está... animando a la compra online, a no ir a las tiendas, ¿no? A evitar aglomeraciones, etcétera. Pues Amazon te dirá, mira, sácame la puta consola, porque yo las mando, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que yo entiendo que la situación tiene muchos niveles, ¿sabes? Y muchas capas, y que hay que tener en cuenta todas.
Ya, o sea... Evidentemente lanzar una consola es algo bestia, ¿eh?, que hay que poner en marcha con meses de antelación, y supongo que nadie podía prever que la segunda oleada fuera como está siendo, ¿no? Pero a mí sí que es verdad que no me cuadran los números del stock. Quiero decir, si sí o sí tenían que sacarla ahora para llegar al Black Friday, llegar a las ventas navideñas, llegar a, yo qué sé, ese subidón del fin de año, ¿no?, en general... Para que eso te rente, yo creo que tienes que tener muchas consolas ya fabricadas. Si no, pues te vas a mardo y no pasa nada. O sea, la razón de peso, de momento no la veo. Con la cantidad de gente que se está quedando sin poder reservar, a lo mejor es que los números no nos los imaginamos, ¿eh? Y hay 5 millones de consolas reservadas y joder, no podían saber que se iban a vender incluso más. Pero no me encaja. Esa parte de la ecuación, que tengan tanta prisa con tan poquito stock, no sé. Yeah. O sea, ayer lo decía, que me jodería que en 2 meses tengamos que llegar a la conclusión de que había que retrasar ese lanzamiento, ¿no? Porque nosotros ahora no lo sabemos, pero a lo mejor en 2 meses sí lo podremos saber. Pero bueno, no sé, bastante está pasando la gente como para que se les prive de esa pequeña alegría, ¿eh? Esa parte también es evidente.
Sí, ya te digo, cuando lo decía, soy consciente de que mucha gente va a sentir profundo alivio psicológico al recibirla y merece 100% la pena ver ese punto de vista.
Sí. Precisamente para eso, para venirnos arriba, para saber qué esperar. Llevamos mucho tiempo viendo y leyendo cosas sobre Xbox Serie X, hoy lo voy a decir en castellano, porque creo que me voy a equivocar menos así, pero aquí solo vimos tu unboxing, Víctor, que estuvo muy bien, pero no, o sea, sobre todo en medios americanos sí se habían hecho avances e impresiones, y ayer parecía que tuvieran poco nuevo que decir, ¿eh? Que no es malo, simplemente pues ya se había comentado la retrocompatibilidad, la interfaz, tal y cual, y yo creo que lo de ayer a nivel mediático, a nivel de cobertura, tuvo poco de descorchar el champán porque había poco nuevo que comentar, vaya, simplemente eso, ¿no? Pero nosotros no habíamos hablado todavía de la nueva generación de primera mano o en primera persona. Por primera vez, Víctor, tú nos vas a hablar desde ahí, desde la nueva generación. ¿Cómo se está?
Pues está muy bien, la verdad. Se estaba muy bien. Es verdad que ayer, quizá porque efectivamente ya había todo el mundo, supongo que los embargos americanos eran distintos y, o, o había X tipos de embargo en función de vaya usted a saber qué. Pero sí que es verdad que, yo qué sé, lo de Digital Foundry de la retrocompatibilidad ya había salido, no sé quién hablando del mando ya había salido. Bueno, la consola por dentro es de lo primero que enseñaron hace ya muchísimos meses.
Lo de cronometrar los tiempos de carga y las instalaciones, es que estaba todo hecho.
Estaba todo hecho ya, sí, efectivamente. Animo, ya que estoy aquí, a que la gente vaya a nightgames.com a ver
el currazo impresionante y detallado que te pegaste.
Bueno, no quería decir eso, lo que quería decir es a ver.
Eso es lo que hay que decir.
Por escrito, pues.
Unas reflexiones muy interesantes.
Sí, gracias, Marta.
Víctor, es que te estás atorando, tío.
Me estoy atorando porque. Víctor. Mis opiniones y mis reflexiones más concretas y más reposadas y más maduradas están ahí en muchas
están
piezas
muy bonitas
distintas.
Presentadas a lo largo de varias piezas por las que podemos ir navegando de una forma muy cómoda.
Muy
aparte, Víctor hace como una review transversal de todos los elementos de la serie X y que
eso
no
es.
Lo perdáis porque ha quedado muy de mucha calidad y muy bonito. Un reportaje
Thank
muy
you.
Interesante.
Thank you. Se puede leer, porque yo lo escribí, de hecho, del tirón. Quiero decir, se puede leer en orden y tiene sentido, pero se puede leer en desorden también y no pasa nada, vaya. Y la cuestión es que, claro, como todo esto que yo hice ayer, o que yo publiqué ayer, se ha ido publicando semana tras semana en medios americanos sobre todo, pues ayer solo quedaba un poco el veredicto. Final. Que el veredicto final es una consola muy potente, que hace muchas cosas muy bien, pero que no tiene juegos.
No tiene juegos nuevos, por lo menos. Juegos tiene un porrón.
Bueno, juegos tiene miles, claro. Esa es la balanza aquí se equilibra hacia el lado que tú quieras, ¿no?
Claro.
Yo he podido jugar a muchas cosas en Series X, debo decir. Optimizados para XS, que es como aparecen en el menú los juegos que en principio aprovechan más las posibilidades de la consola, tanto por gráficos, por así decirlo, como por tiempos de carga reducidos, quick resume, etcétera, etcétera. Pues están, yo qué sé, Gears 5, Forza Horizon 4, Dirt 5, por ejemplo, Gears Tactics, excepto Dirt 5 y Yakuza Like a Dragon, que son los dos juegos optimizados para Series X nuevos que he jugado, el resto son juegos antiguos. He podido jugar también a muchas cosas de One para ver cómo afecta el nuevo hardware a esos juegos, en plan Doom Eternal o Sekiro, que cargan Sekiro un poco más. En Sekiro se nota un poco menos el recorte en los tiempos de carga, aunque se nota más en el rendimiento, que es acojonante, y en la imagen, que es limpia y clara como un lago japonés. Pero Doom Eternal sí que va como un tiro, es increíble. En el caso de Gears 5 también es muy curioso, porque quien haya jugado Gears 5 sabe que aunque juegues solo, iniciar una campaña, por así decirlo, te mete como en un lobby multijugador, ¿no? Porque digamos que la parte cooperativa y single player comparten esa estructura, por así decirlo. Entonces, cuando te metes en el lobby y das a iniciar partida, hay un tiempo de. Pone iniciando partida en 5, 4, que no es un tiempo de carga, sino que es una espera de, venga, preparaos que empezamos. Pues esos 5 segundos de espera son casi más largos que lo que tarda en cargar el juego. O sea, se te retrasa más la partida el tiempo de espera puesto artificialmente, por así decirlo, que lo que tarda el juego en cargar como tal. Y lo que carga luego es infinitamente más tocho que lo que se vio en One, en mi caso, que aparte, y esto creo que no es baladí, yo vengo de One, no de One X. Doom Eternal, por ejemplo, en One normal iba a 900p bailando para abajo, ¿eh? A veces. El frame rate era bastante estable y buscaba, y la resolución era tan baja porque buscaba ir a 60 o tan cerca de 60 como fuera posible, pero el cambio a serie X y a verlo funcionar a 1080 en mi caso y a 60 estrictos es una burrada. Luego hay cositas técnicas un poco menos explícitas, pero que creo que son importantes también, como por ejemplo lo que puede los apaños en la tecnología del mando para ajustar las pulsaciones con frames específicos que reducen la latencia como un 30, entre un 30 y un 50%, ¿no? Se habla en los análisis más más técnicos y más precisos de Digital Foundry, por ejemplo, y es algo que evidentemente es difícil de medir en tu casa, pero que sí se nota que los juegos van mejor en general. Es una cosa un poco abstracta y poco precisa, pero sí, los juegos funcionan mejor. ¿Qué pasa? Que son los juegos que ya hemos jugado hasta ahora. Ahora mismo es una apuesta de futuro. A mí me parece una apuesta de futuro muy razonable, ¿eh? Porque es un pepino total de máquina, ya digo. Probablemente la sensación de que es un pepino de máquina sea más notable si tienes una tele 4K, por ejemplo, ¿no? Y probablemente yo flipe todavía más cuando, por ejemplo, Watch Dogs con el Smart Delivery este se cambia a la versión de X. De
todavía serie no está, X. Esto es... Me sorprende muchísimo.
Creo que Ubisoft ha repartido códigos para que se active de manera temprana esa versión optimizada. Forza Horizon 4, por ejemplo, se podía... Hasta el día de lanzamiento no se activa oficialmente la versión optimizada, pero con el Insider Hub este se podía activar antes. Pero, por ejemplo, uno de las grandes... temas de conversación de esta generación que ha sido el ray tracing, ahora mismo, hasta que no se active Watch Dogs, y por eso hablo tanto de Watch Dogs, es difícil saber qué supone, ¿sabes?
Yeah.
Porque, por ejemplo, en Gears 5 hay técnicas de iluminación de iluminación, sobre todo, que podrían recordar al ray tracing, pero que no son ray tracing, vaya.
Eso es.
Entonces, esa es la cuestión. Es una consola muy tocha, que hace muchas cosas muy bien y que tiene una filosofía de producto súper marcada, muy distinta y moderadamente arriesgada. Pero que ahora mismo es una apuesta de futuro. Es una apuesta de futuro desde el momento en el que los dos últimos años, en los que creo que se ha notado más a Phil Spencer tomando las riendas de la compañía y definiendo de una forma mucho más clara hacia dónde tenían que ir y hacia dónde querían ir y qué consola querían ser. Pero es que en una empresa como Xbox, o en una división, si queréis considerar la parte de Microsoft, 2 años no es nada. Y 2 años no es nada... no solo porque hace 2 años la Series X probablemente ya estaba diseñada a grandes rasgos y estos 2 años han sido producción, básicamente, y en estos 2 últimos años que hemos visto como Xbox Game Studios crecía y crecía y crecía hasta la traca final que ha sido un poco lo de ZeniMax, eso en 2 años tampoco significa nada, en realidad, porque ahora tienen que empezar a salir los juegos, ¿no? Evidente, yo creo que el lanzamiento de todo esto que estoy diciendo se habría ido, pero de golpe y porrazo, si hubiera estado Halo Infinite, simplemente.
Yo creo que sí.
Porque lo que hace falta es lo que hacía falta, yo creo, es un juego, nada más. No hace, porque Sony tampoco tiene mucho más, por ejemplo, ¿no? Con la Play 5. Hacía falta un juego que pudiera ser. Que pudiera hacer un poco de pararrayos de muchos conceptos de la consola que ahora están más o menos dispersos entre muchos sitios, ¿no? Un juego que tuviera Quick Resume, que tuviera Ray Tracing, que tuviera multijugador a 120 frames por segundo, que tuviera todas estas cosas, las hace Series X, pero las hacen juegos distintos, ¿sabes? No hay uno que aglutine todo lo que es Xbox Series X y que sea como el must have cuando te compras la consola, ¿no? Es como, mira, yo me compro la Series X con el, pongamos, Halo Infinite, porque tiene esto y 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 ya está. Y luego evidentemente todo lo demás, Game Pass, el EA Play que el día 10 se suma a Game Pass y que el día 10 creo también mete el Jedi Fallen Order, por ejemplo. Muy buen juego para estrenar, quizá no la consola, pero sí esa suscripción, si quieres. Tienes todo lo que has tenido en One, y si no has tenido One, tienes lo que tuviste en 360, si tuviste 360, que creo que es un caso más o menos común, ¿no? El de la gente que se pasó de 360 a Play 4 y que no consiguió reenganchar con One porque One tuvo, pues en fin, una vida más o menos problemática. Y es una consola que da gusto usar, joder, y que cuando usas, digamos, cuando vas usando, a medida que la vas usando más y más y más y más, dices, joder, cómo mola. Hay muchas cosas que no son nuevas. Por ejemplo, las mejoras gráficas de algunos juegos de 360. En One X ya estaban. En Series X están mejor. Pero para mí, por ejemplo, no tuve One X. Joder, pues me ha impresionado mucho, por ejemplo, el Crackdown 1. ¿Habéis visto el Crackdown 1 en
4K?
En One X.
Sí.
No, yo no.
Pues tiene unos gráficos acojonantes.
O sea, lo he visto en vídeos, vaya.
Es muy tocho. Parece otro juego. Es alucinante.
Se lo curraron ese.
Pero igual que ese, yo qué sé, el Witcher 2 se ve brutal. Es la hostia. Skate 3, si me dicen que es Skate 4, me lo creo. Porque es brutal. Y en el caso de Skate, yo estuve probando muchos juegos de 360 para ver cómo se notaban esas mejoras y tal igual. Vanquish, por ejemplo, va a 720. Pep, no hay ahí sin fallo, 720-30. La versión buena.
Perfecto.
Pero el caso de Skate 3 y Skate 1 es el día y la noche, porque Skate 1 no tiene ningún tipo de optimización. Entonces va todo lo mejor que puede ir por defecto, que es poco, por cierto. Y eso, pues bueno, es un juego que se juega como la inmensa mayoría de los cientos de juegos de 360 que se pueden jugar en Series X, en One X y en One, ¿no? Pero el Skate 3, uff, bocato di cardinale. No me extraña que lo ponga, o sea, lo estaba jugando y estaba pensando, no me extraña que lo pusieran en el puto vídeo este, porque es que es increíble, brutal, muy muy bueno. Pero claro, tú piensas, ¿qué cojones hago jugando al puto Skate 3? No quiero... O sea, y insisto que he escrito 8.000 palabras intentando desentrañar y razonar lo que es y lo que opino de la estrategia de Microsoft para esta generación, porque creo que está muy claro y que es interesante, vaya. Pero hay una parte de mí que está jugando a Gears 5 y dice, pero esto es un puto juego de la One. Esto no es un juego nuevo.
Pero que en realidad, Víctor... Y quizá peco aquí de boxer, pero eso es un poco ansia. Quiero decir, si me estás diciendo que es una consola que va a aguantar el paso de los años y que más o menos va a llegar bien a, yo que sé, a la mitad de la generación y tal, ¿qué más da que no haya juego de salida? No es tan grave. O sea, es cierto,
sí, no está
te
grave,
arruina
no está
la
grave.
Experiencia de jugador porque no puedes enchufarla en tu casa y flipar. Pero puedes flipar más adelante y podrás seguir flipando en el con el paso del tiempo, con los años.
Pero lo que quiero decir es que efectivamente es más flipante abrir la caja que enchufarla a la tele.
Ya.
Y eso es un problema. Y no te digo que
pero
haya...
Pero eso es un problema hoy. Pero si la consola aguanta, no será... compensará dentro de unos meses.
Y
unos años.
Nota...
O menos.
Menos.
Que la semana que viene llegan meses. Valhalla, llega
claro,
Call
claro.
of Duty... A mí...
Eso iba a decir.
Hay muchas cosas que me sorprenden
la
aquí,
nota es que...
Y, hostia...
La nota es que
me alegra ver que vamos bien de tiempo porque hay que decir muchas cosas y a mí se me están ya abriendo puertas y ventanas y quiero decir mucho, pero sí es verdad que creo que es innegable y que hay que poner esas cartas encima de la mesa porque si no parece que estemos como hablando con demasiado cuidado, ¿no? Como pasando de puntillas por todos los temas. Y aquí hay un elefante en la habitación, que es, no hay juegos nuevos, ¿vale? No, o sea, que cada uno decida hasta qué punto eso es preocupante, pero que es incómodo, es evidente. Quiero decir, tenemos Halo Infinite en la parte de atrás de la caja. O sea, tú te compras la Serie X y tienes la rejilla, fantástica, y detrás el Halo Infinite. Y eso hace incómoda la conversación. Y como decía Víctor, tenía que ser el juego que enseñaras siempre que puedas. Y ahora mismo ese juego es Gears 5. Ni siquiera Gears Tactics, que seguramente hay más gente que no ha jugado. Y es la hostia, por cierto, Gears Tactics.
Y puede ser mejor que Gears 5, Gears Tactics, de hecho. Es un juego muy bueno, muy, muy bueno.
Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. En cualquier caso, no sería problema de Gears 5, sería mérito de Gears Tactics.
Sí, claro, claro, eso digo.
Pero que Halo Infinite tampoco iba a ser la panacea. Porque en el mejor de los casos, era un juego que seguía siendo intergeneracional, que se podía jugar en One y que se iba a estrenar sin Ray Tracing. O sea, tampoco se podría comentar todo lo comentable de Serie X a partir de Halo Infinite. Pero sería, para empezar, lo que nos habían prometido. Que de nuevo, que sabemos todos qué ha pasado en el mundo como para que se tenga que retrasar un proyecto así, evidentemente. Pero la conversación es más incómoda. Entonces,
ya, yo creo... Pero un momento, es incómoda. Pero también es un poco drama para hoy, que en dos meses ya no es drama.
Evidentemente. Pero lo que quiero decir es que hoy solo podemos hablar de esto. Es que no podemos hablar siquiera de Call of Duty. Y bueno, esos tienen acuerdo promocional con PlayStation. Vale, pero no podemos hablar de Assassin's Creed Valhalla. ¿Por qué? O sea, a falta de Halo Infinite, Microsoft no tendría que haber pedido ayuda a otras compañías con las que sí tiene acuerdos promocionales, por ejemplo. Y ayer teníamos que estar viendo vídeos a mansalva de Watch Dogs Legions por el Ray Tracing y de Assassin's Creed por los 60 frames 4K. A mí me sorprende hasta qué punto está poco arropada la cobertura del análisis de Serie X, que hay otras muchas cosas sobre las que se pueden hablar, y mira, me lo apunté aquí para no olvidarme. O sea, yo creo que también hay que recordar que comprar una consola nueva siempre tiene algo de Founders Edition. O sea, porque las consolas salen con pocos juegos. En el mejor de los casos, da tiempo de hacer 2, 3 apañados para un lanzamiento. Entonces, tú compras eso siempre, sea la consola que sea, para apuntarte a un proyecto, ¿no? Para, desde dentro de una comunidad ya, o entrando a esa comunidad, decir, me gusta lo que propones, me apunto. Y lo compro ya, evidentemente, como apuesta de futuro. Es que todas las consolas son una apuesta de futuro. Play 5 son una apuesta de futuro. Nadie compra Play 5 esperando jugar a Demon's Souls y nada más. La compras esperando a ver qué hace Naughty Dog, a ver cuándo sale el Ragnarok y toda la pesca, ¿no? Y aquí es más exagerado, pero también tiene más... Aquí quiero decir en Xbox, ¿eh? Pero también tiene más matices. Que es que... Esto me lo apunté porque estaba bien la frase. Que el pasado se hace más presente que nunca, porque tienes Game Pass con un montón de juegos y tienes una retrocompatibilidad que hace todos esos juegos especialmente apetecibles, y que el futuro es prometedor de una forma casi absurda. Nunca había sido algo así, ¿no? O sea, yo me puedo quejar todo lo que quiera sobre el jefe maestro, pero veo a Phil diciendo tenemos 23 estudios internos, y es que haces los números y te dices dos juegos first party en Game Pass al mes. O sea,
yo creo
entiendo
que la...
quien se quiera gastar 500 pavos por esa promesa. Pero eso, ahora mismo es una promesa.
Sí, 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 desde luego es una promesa.
Y no es la primera vez que se promete, también es verdad, ¿eh?
No es la primera vez que se promete, evidentemente. Pero yo, en esta generación, varias cosas. Lo de que Halo Infinite no iba a ser el juego que demostrara todo lo que puede hacer la consola, efectivamente, por eso lo han retrasado, vaya. Lo de que dentro de de poco tiempo ni nos acordaremos de que no había juegos, que lo decía Marta y que lo han comentado en el chat algunas personas, absolutamente de acuerdo. Pero yo para esto... Y con esto me refiero las consolas y los lanzamientos de consola, voy a ser Nintendero siempre. Nintendo siempre saca un juego que es el showcase de la consola. Incluso Wii U, que es una consola fallida hasta el punto de que la propia Nintendo la está intentando tirar debajo de la alfombra de una forma que no hizo ni con Virtual Boy. Nintendo salió, o sea, Wii U salió con uno o dos juegos que eran lo que se jugaba en Wii U y que enseñaban cómo se jugaba en Wii U. Por ejemplo, New Super Mario Bros. U, digamos que es un showcase de todas las posibilidades de la consola. Para mí esto, y no es el mejor juego, y no es un juego impresionante.
Salió con el WarioWare, que tenía como minijuegos para todas las pequeñas mierdas que tenía la DS, ¿eh?
Pero incluso en el caso de Wii U salió con Zombie U, que no es una maravilla, es un juego de segunda regional de Ubisoft. Reaprovechado luego como pudieron, porque imagino que se comieron un mojón en Wii U, pero que demostraba cómo se usaba la consola. Quiero decir que no hace falta que sean juegos espectaculares, ni hace falta que sean grandes. No hace falta que sea el Fallout New Vegas 2, de pronto, para que estemos contentos. Solo hace falta una pieza de software, yo creo, que no hace falta ni que sea un juego, ¿eh? Y con esto lanzo un guiño a Astro's Playroom en PlayStation 5, que es una puta demo, básicamente. O la demo One de la Play 1. Hace falta una pieza de software que tú la pongas y digas, ah, ok, de esto va la cosa. ¿Sabes? Porque ahora mismo, en Series X, no voy a decir ni el problema, voy a decir la filosofía de Microsoft en esta generación. Y creo que en general, en todos sus, no solo en Xbox, sino también en Windows, es algo que se puede ver en todo lo de Microsoft. Y en general es una tendencia en informática de consumo, por así decirlo. Es que no importa las funciones específicas, sino que lo importante es que la experiencia de usuario sea fluida, sea simple, sea fácil encontrar un juego, sea fácil picotear, sea fácil quitarlo, que no tendrás que preocupar por cosas farragosas que puedan alejar potencialmente a un tipo de público que entiendo que no soy yo, que me gusta mirar cuánto ocupan los juegos y hacer el gilipollas con discos duros externos, sino a un tipo de público mucho más casual, que probablemente sea el que se dirige Series S, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, para saber cómo funciona el Quick Resume, por ejemplo, sí, hay que dar más vueltas que la Virgen, porque no todos los juegos lo tienen, porque no sabes qué Eso juegos no están yo. Guardados en Quick Resume en ese momento. Gears Tactics, por ejemplo, es la hostia, porque lo abres y los juegos que tienen Quick Resume, para que os, no, por ir más a lo concreto, en la splash screen del principio, de pronto pone arriba Quick Resume, ¡pap!, y automáticamente te lo pone donde estabas, ¿no? Es la hostia. Con Gears Tactics he jugado tantísimo simplemente por eso, ¿sabes? Porque es como, venga, quiero jugar algo rápido. ¡Pam! Quick Resume. Sin ni logos ni su puta madre. Directamente a la pantalla de selección de misión. Bien. ¿Qué pasa? Que otros juegos no lo tienen. Y eso no lo sabes hasta que lo pruebas. Quiero decir, tienes que probarlo para. Es como las pociones del rogue. Hasta que no te la bebes, no sabes si te va a matar o te va a dar más 10 de fuerza. Entonces tienes que probar. No sabes qué juegos están en Quick Resume en ese momento. Entiendo que es una forma de simplificar la experiencia de usuario, ¿no? Pero es que, joder, está bien saberlo para saber qué juegos están guardados ahí. No sabes cómo se prioriza el Quick Resume. Quick Resume, básicamente, guarda un estado del juego, ocupa una serie de gigas de disco duro, quiero decir, es una cosa que ocupa espacio en el disco duro, entonces tiene que, a medida que vas, no tienes espacio para Quick Resume infinitos, vaya, no puedes tener en Quick Resume 50 juegos, ¿no? Pero ¿cómo prioriza qué juegos están en Quick Resume? Es imposible saber, ¿no? Entonces tú puedes ir jugando a X cosas y que la próxima vez que vayas al Gears Tactics, por ejemplo, no tenga el Quick Resume. Y entonces, igual si lo has dejado a medio de una partida y no te ha guardado automáticamente, pues pierdes esa partida, vaya. ¿Que no es una cosa mortal? No lo es, pero es poco clara. Y es una función acojonante. El Quick Resume mola mil, pero coño, necesito un algo que me la presente de una forma más clara, ¿sabes? Ese es mi gran problema, porque por lo demás, insisto, que esta consola va sobradísima de todo. Incluso una cosa que a mí me parecía más o menos problemática y que cada vez me lo parece menos, el tera de disco duro. Creo que que parece más problemático de lo que es porque tenga una ranura de expansión físicamente en la carcasa de la consola, ¿no? Porque un tera en realidad es bastante. Juegos como el Duty que piden 280 gigas, no hay prácticamente ninguno, ¿no? Destiny son 100, la mayoría de juegos son 50-60. Está bien, los mandas a tomar por el culo porque la mayoría los vas a mandar a tomar por el culo, no pasa nada. Y los que quieras mantener ahí de forma prolongada, llámese Forza Horizon, GTA V, que tiene que salir todavía, o el Destiny 2, por ejemplo, que son 100 gigas, pues bueno, te quitan un porcentaje, pero el resto de juegos en realidad con un tera da mucho, ¿no? Y el SSD, ya digo, que es una cosa que se nota en el rendimiento. No se nota tanto en el rendimiento de los retrocompatibles, por ejemplo, pero de los juegos nuevos se nota. Y es la hostia. Pero, de nuevo, creo que tradicionalmente se ha hecho así por algo. El resumir un poco todo lo que puede hacer la consola en un juego o, insisto, un software, no lo quiero ni llamar juego, de lanzamiento. Que luego toda esa mierda se olvida, es absolutamente cierto. Porque luego, a la que... Vamos a poner el caso de... Volviendo a Nintendo, ¿no? Porque los he puesto como aquí la panacea. En el caso de One to Switch, por ejemplo, que era la hostia y que la vibración HD iba a ser lo mejor que nos había pasado desde la Coca-Cola... olvidada. De la vibración HD ya no existe. Es una cosa que no se ha usado nunca. Que vibra de aquella manera más menos tal. Ok, eso es una mierda, vaya. El One to Switch era que moviendo la consola notabas como caían unas pelotitas de un lado a otro, ¿no? Era una función del puto futuro. No la va a usar nadie. Y seguramente la mayoría de funciones más específicas de todas las consolas son hasta contraproducentes porque no las usa nadie. Microsoft, de hecho, se ha ceñido en Series X de una forma hiper loca a el estándar, a ser estándar y a proclamarse estándar, que es tocho, quiero decir, evidentemente estoy intentando tender un puente hacia el tema del mando, por ejemplo, ¿no? Que el mando, si os enseño este mando así, es difícil saber si es el de la One o el de, bueno, es difícil, ¿no? Porque tiene esta parte distinta, ¿no?
Claro.
Pero es un mando que es el de, básicamente, el de One. ¿Que de nuevo me esperaba un poco más de innovación? Pues bueno, igual sí, yo qué sé. Los consoleros viejos somos así. Que veo un valor tocho y una audacia inusual en repetir mando porque simplemente es el mando. Pues joder, la verdad es que sí. Y lo que tenga este mando es lo que se va a usar en todas las consolas del mundo, incluso en la puta Switch, ¿sabes? Porque este es el mando que con el que se diseñan los juegos, ¿sabes lo que quiero decir? Este es el mando que se tiene en mente cuando se diseña un juego. Lo que haya mayores, pues bueno, habrá quien lo aproveche más y quien lo aproveche menos. Pero, por ejemplo, el trackpad de Play 4... se ha infrautilizado miserablemente por eso. Porque, ¿para qué lo vas a usar? Si luego, para pasar ese juego a cualquier otra plataforma, es un dolor de cabeza que te estás poniendo encima, pues porque sí, ¿no? Venga, vamos a usar el trackpad a tope. Y luego en Steam te comes una mierda, porque en Steam no hay trackpad. ¿Sabes lo que? En Steam vas a estar jugando con el mando de la Xbox. Y eso pasa con todas las funciones, y yo creo que pasará con todas las funciones en esta generación que se alejen del estándar de Xbox. Simplemente, porque es un porque no, evidentemente no hay una certificación gubernamental europea que lo clasifique de estándar, pero es el estándar de facto. Porque por defecto los juegos en PC tienen los botones de Xbox, lo que hace ese mando va a misa, y lo que dice ese mando va a misa. Pero de nuevo, que la mayor innovación sea que es un poco más rugoso en los gatillos, joder, lo dices en frío y suena fuerte, ¿eh?
Ya.
Pero que yo, si no está roto, no lo toques, tío. A ver, y te lo digo, que tengo muchas ganas de probar el DualSense. El DualSense es... Vamos, en realidad yo lo he probado, pero bueno. Que es la polla, el DualSense. Y lo es. Pero sí, está bien, Víctor, está bien.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Pero sí, pero la filosofía, si no está roto, no lo toques. Si hubiera sido el estándar esa filosofía en el mundo de las consolas, ni habría sticks, ni habría vibración, ni habría dos gatillos arriba, ni habría nada. Porque, yo qué sé, si el mando de la Super Nintendo funciona, ¿para qué lo vas a tocar?
Es que...
¿Sabes?
Por eso decía que lo
funciona,
de que
funciona, no funciona a nivel...
No habría Wiimote, porque el Wiimote es una cosa absolutamente excéntrica y... Y no habría giroscopio en los mandos, por ejemplo. El giroscopio es una cosa que todo el mundo que ha usado alguna vez el giroscopio de forma más o menos intensiva sabe que es increíble y que mola mil y que es extremadamente útil. Y no hay ningún juego que lo use. Y probablemente pongas esa cara, Marta, porque no lo has usado, porque no hay juegos que lo usen, coño. Pero es que es la hostia. Que te lo puede decir Pep, que es pro player del Splatoon 2, por ejemplo. Te lo puede decir mucha gente que haya utilizado la puta Wii, simplemente. Quiero decir que es la que introdujo la idea del giroscopio en consolas, ¿no? Pero es que, como es una cosa excéntrica y que se aleja, de nuevo, del estándar de Xbox, no se usa.
Y marea. No, pero lo que te quiero decir es que el problema de esas cosas... Aparte de que te puede salir muy bien o muy mal porque es una apuesta, en el caso del giroscopio, el giroscopio marea... Y da igual que sea un poco la polla en ese sentido. Creo que no, si ya tienen un mando en Microsoft que no solo es bueno desde el punto de vista tecnológico y es un estándar, como dices, que eso ya es importante, sí. No solo para los jugadores, sino para muchos desarrolladores, es que además tienen un mando que es muy bueno desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista del diseño físico.
Sí, sí, es la hostia.
Es que se pueden arriesgar a tocarlo. O sea, que yo no sé cómo va a pasar con el DualSense porque no lo he tocado tanto. Pero ya lo he dicho muchas veces, que con el mando de PS4 a mí me duelen las muñecas. Con el mando de la Xbox no me duelen las muñecas. Y ahora no quiero que lo cambien para que sea otra movida, ¿sabes?
Sí, no.
Es que...
No cambiarlo. Por ejemplo, mira, los cambios físicos únicos, de hecho, que ha habido es el botón de share, correcto. Uh-huh. Que es un poco redundante, porque lo de compartir ya se hacía vía interfaz, pero bueno, y la cruceta, que la cruceta es la hostia, es la del... como la del mando Elite, ¿no? Engancha súper bien todas las direcciones, es brutal, es una cruceta de la hostia. Pues coño, métele... Si te quieres poner experimental, métele más cosas del mando Elite. El mando Elite es la hostia. El mando Elite es una innovación que no toca para nada... todas las cosas acojonantes que tiene el mando de Xbox, que para mí es el mejor, a mí es el que más me gusta, es el que más cómodo me resulta, uh-huh. Es el que más me gusta por su peso, me gusta hasta que lleve pilas. Lo adoro, es un mando perfecto. Joder, pues métele las palanquitas estas atrás, haz alguna cosa que, coño, que dé la sensación... A ver, la cosa es, las consolas son así. Las consolas... Cuando las abres, tienes que físicamente sentir que te van a permitir hacer cosas que hasta ahora no han sido posibles. Sé que habrá quien no esté de acuerdo, me la suda, porque tengo la razón. Una consola tú tienes que abrirla y cuando la tocas, decir, esto que tengo entre las manos, y perdón, el mando de una consola, de hecho, que es más importante que la consola en sí. Tienes que tocarlo y decir, con esto voy a hacer cosas que no he podido hacer hasta ahora. ¿Sabes lo que quiero decir? Tienes que decir, vale, este puto botón, el share button, por ejemplo, en la Play 4, era un poco eso. O el trackpad. Es como, con esto me va a permitir hacer cosas que hasta ahora no he podido. La realidad es que luego te va a sudar la polla, ¿no? En realidad. Pero insisto, para los consoleros viejos como yo, la sensación de decir, vale, esto me abre... Un nuevo mundo, es increíble, ¿no? Es acojonante, jamás había visto esto, ¿no? El mando de la Xbox primero, por ejemplo, introducía la idea de tener como un dashboard de pronto en la consola, ¿no? De que la consola no fuera simplemente meter un juego que se ejecutara y tal, sino como tener menús, ¿no? Dándole al botón de con el iconito de la Xbox. Quiero decir que todos los mandos, si lo pensáis, han tenido innovaciones conceptuales de ese tipo.
Vale.
Excepto este. Yo creo que este es la primera vez en el, yo qué sé, quizá el DualShock de 2 y 3, ¿no? Fue la, el de la Play 2 y el de la Play 3. Igual fueron los... Igual se parecían más, yo qué sé. Y fue ampliamente criticado, ¿eh? Os lo recuerdo. Pero yo no recuerdo un caso en el que un mando sea tan el mismo. De una consola a otra. Y eso entronca un poco con el otro gran tema, que es que... Pues sí, efectivamente, Series X se parece más a un PC en ese sentido. En el sentido de que... Y es una experiencia... que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Comprarte un ordenador más potente y descargarte juegos que te importan una mierda para ver cómo se ejecutan. A mí me encanta, vaya, con el portátil este que me compré, joder, estoy descargándome todo el día juegos para ver a cuántos frames me van. Es una cosa que me gusta, es algo que me gusta hacer, simplemente, y hay juegos que he vuelto a jugar simplemente porque van mejor. Ocurre, puede parecer una tontería, pero ocurre. Y no parece una tontería, porque quiero decir, si sacan remasters, si Play 4, por ejemplo, o Xbox One hubo tantos remasters, es por eso, porque da gusto ver juegos que conoces funcionando mejor. Es una cosa que es gustosa. Y estas primeras semanas de Series X, seguramente para... Bueno, seguramente no, van a ser así para todo el mundo. Van a ser de redescubrimiento, más que de... De éxtasis y gozo de la novedad, como suelen ser los lanzamientos de consolas, probablemente sean unas semanas de redescubrimiento. Y la propia consola está diseñada un poco, yo creo, para eso, para hacerse a un lado. Es una consola que se funde absolutamente con lo que hay alrededor. Apenas se ve para ser, y no es grande, la verdad, es más, mucho más pequeña de lo que yo me esperaba, vaya, pero sí que es una buena torre, quiero decir. Pero tú la pones ahí y es una consola que te olvidas de ella. No hace absolutamente ningún ruido. Es una consola que quiere que te olvides de ella. Y esto es una... ¿Cómo decirlo? Un claim de marketing un poco así, que lo han ido repitiendo constantemente desde Microsoft. Y probablemente lo tenga ya insertado en el cerebro y por eso lo repito tanto, o por eso lo quiero ver tan explícitamente. Pero es que es así. Todo en la consola está pensado para que no haya fricción entre lo que se ve en la pantalla y tú. Y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas... hace cosas fascinantes gracias a ello, pero también es muy distinto a todos los lanzamientos de consola. Joder, un lanzamiento de consola... joder, y creo que no digo ninguna tontería, es un momento en el que te pierdes en los menús, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cojones se hace esto? No lo sé, porque es la primera vez que me meto aquí, ¿sabes? Y buscas a ver qué hace esto, a ver qué hace lo otro. En Xbox no hace falta. No es que no lo puedes hacer, es que no hace falta, porque la interfaz es exactamente la misma que la de One. Todo lo que quieras hacer con la Xbox, lo sabes hacer, ya. En mi caso. Eso agiliza infinitamente las cosas, sinceramente. Aparte, digamos que todas tus Xbox se convierten en la Xbox, porque el menú, si aplicas cambios en el menú de una, se aplican en todas las consolas, etcétera, etcétera. Quiero decir que puedes tener todas tus Xbox exactamente igual configuradas en todo momento de forma automática. Pero, joder, no me podéis negar que no es lo común, ¿sabes? Que lo habitual es al contrario, es que una consola sea... una experiencia hasta confusa, ¿sabes?
Sí,
porque no sabes cómo va nada, ¿no? Tiene un poco de aventura, de ver qué cojones pasa, qué hace esto, qué hace este botón, esto para qué vale. Y Xbox ha apostado por algo muy distinto, muy distinto. Quiere que sea todo hipernatural, hiperfluido, hipersuave, para probablemente que el paso a... O que los saltos conceptuales que sí da la consola de otras maneras, por ejemplo, eliminando los juegos de Series X, es muy significativo, yo creo, en el menú, por ejemplo, si ordenas por consola, te pone juegos de Xbox 360, juegos de Xbox One, y luego te pone optimizados para Series X S. O sea, no pone juegos de Xbox Series S, Series X S, ¿no? Te pone optimizados para, porque no son técnicamente juegos de Series X, ¿no? Y esto no lo digo como algo malo, lo digo como, como lo que es, quiero decir, como el, es un hecho, ¿no? Y entonces ese tipo de saltos conceptuales, o el salto conceptual de utilizar, de convertirte un poco en power user del Game Pass, ¿no? De aprender a usar Game Pass, de aprender a buscar juegos en Game Pass, añadir juegos a la lista de quiero jugar, de pasarte por los que se van pronto para priorizarlos si te apetece jugar alguno de ellos, ir viendo, o sea, meterte en la lista de novedades para ver si han metido alguno que te gusta, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, de nuevo, no es tontería, no las hacemos con las consolas, son nuevas. Entonces hay una serie de novedades conceptuales en Series X que son novedades que sean que en Series X igual se despliegan del todo, pero que ya han ido metiéndonos poco a poco en los últimos años de One, y que yo creo que vienen a, no a reemplazar, vaya, pero que yo creo que lo que han intentado es quitarse del medio tantas dificultades físicas como sea posible, quiero decir, de manipulación de los menús y de comprensión del mando y de sus funciones, etcétera, etcétera, para que sea más fácil, pues eso, hacerte a la idea de cómo se usa o de hacia dónde quieren llevar Xbox, no como máquina, sino como ecosistema, quiero decir, como algo que puedes jugar, como algo que puedes echarte un Yakuza Like a Dragon en la Series X, luego ir al salón y ver Netflix y jugarte un Hollow Knight del Game Pass ahí, de ahí pasar a la aplicación móvil para canjear los puntos de la puta Xbox Rewards esta, o ¿sabes? Quiero decir que es una que la experiencia Xbox quieren, y no lo digo en broma, quiero decir, la quieren ampliar y quieren que sea algo que lo lleves encima, incluso en el móvil, y que cuando llegue el momento, si quieres echar un Slay the Spire, lo puedas echar en el móvil si te sale de los cojones a través de xCloud, ¿sabes? Y que Xbox no sea esa máquina, sino que sea toda una serie de piezas de hardware y de tecnologías, incluso como xCloud, que formen tu experiencia Xbox. Esa es mi opinión. Mientras que otras consolas igual han ido más se han centrado en una cosa más tradicional y más como se ha hecho siempre, y son la consola y los juegos y tal. Xbox no me da esa sensación. Me da la sensación de que sus planes son muy distintos, no necesariamente peores, sinceramente, y infinitamente más ambiciosos. Es un movimiento que, si sale bien, creo que puede ser que puede cambiar de forma radical las normas del juego, por así decirlo, y que, si sale mal, pues puede ser una hostia, como, pues, en fin, como el trapecista que va a la puta pata coja de un lado a otro, yo que sé. Si lo hace, es la hostia, y si se cae, pues se mata.
Pero en esos planes, o sea, por lo que has contado con los menús y tal, parece que parte de esos planes es hacer que llegue gente que nunca ha tenido una consola, o que entre gente al mundo de las consolas que no tiene ningún tipo de experiencia previa, y que entre con naturalidad haciendo un nuevo estándar, ¿no?
Sí, sí.
Joder, si sale bien, eso es la polla.
Es la hostia. Sí, sí. Los menús de Xbox han tardado, no sé dónde fue, que alguien nos recordaba que en cierto momento, cuando salió Xbox One, intentaron colarnos que era buena idea poner el fútbol americano pegado al lado de la pantalla, ¿no? Como ahí, ¡clac! Y enchufar el Movistar Plus en la Xbox, como que era buena idea, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo y probablemente muy costoso. Pero ahora mismo los menús de la Xbox van como un tiro, son la hostia. Son fáciles de entender, son... O sea, han hecho un proceso muy similar al de Windows, simplemente, vaya. Es un sistema operativo más sencillo que nunca. y el sistema operativo de Xbox es fácil, simplemente. Y ya digo, para alguien que venga de cualquier Xbox, One o X, quiero decir, ni se nota cambio. Es que creo que no quieren que se note claro. cambio.
Es que eso es lo que quiero decir, no es tanto un defecto como algo consciente,
no.
que evidentemente claro. a ti no te hace ilusión, pero que es una estrategia.
Sí, o sea, no lo digo como algo malo, lo digo simplemente como lo que es. Creo que quieren replicar la experiencia de comprarte un ordenador nuevo.
Sí.
Que es el mismo Windows, lo sabes usar igual, si trasladas tus trastos de un ordenador al nuevo, es a todos los efectos el mismo ordenador, pero funciona mejor, simplemente.
O un móvil, vaya. Hay mucha gente que no pasa de Android a iOS porque es su sistema operativo y porque le supone un problema el cambio.
Sí.
Pero, a ver, que yo tengo muchas cosas en mente. Lo primero, que cuando miro abajo a la derecha es porque me he puesto aquí el móvil con los comentarios. Al final tengo que hacer así un poco, pero voy leyendo los comentarios. Varias cosas, joder. Yo creo que lo del mando y lo de la continuidad y demás tiene incluso algo de afianzar la marca. O sea, que todos sabemos muy bien lo que es Xbox, pero creo que durante la generación de One, durante la primera mitad, sobre todo, de la generación de One, dio varios tumbos y varios bandazos, y ahora todo el mundo tiene claro, todo el mundo, Phil Spencer y Satya Nadella, ¿no? Que al final es lo que importa, tiene claro lo que es Xbox y nos lo van a querer recordar así, insistiendo, con el mando, con el logo, con los colores, con los menús. Y creo que eso tiene una parte buena y una parte mala. Y por eso decía lo de que me resulta incómodo hablar de esto, porque creo que hay que medir bien el equilibrio, ¿no? Porque cada pro tiene un contra, y si te olvidas de el contrapeso de una opinión, parece que solo veas eso y no. O sea, yo leo sobre el DualSense y me ilusiona, me entran unas ganas locas, es algo físico, quiero probar estos putos gatillos. Y con Xbox no, pero a cambio, y lo sé, lo que pasa que a lo mejor se me olvida decirlo alguna vez, que esto tiene la parte buena de que puedo usar el mando de One aquí. ¿Vale? Genial. O sea, son conceptos distintos y efectivamente no hay ninguno mejor o peor, aunque a uno le puede gustar más A o B, y tiene que poder decirlo.
Y puedes,
me ilusiona mil veces más el DualSense que el mando de la Xbox.
Y puedes usar el de Series X en One. Quiero decir, o sea, que la compatibilidad es en todas las direcciones. Eso, ¿sabes lo que quiero decir? Que simplemente suman uno a esa familia.
Claro, que hay unos conceptos aquí, esos, ¿no? La continuidad, la compatibilidad, que están muy guays. Y hay gente que valora eso por encima de cualquier otra cosa. Y creo que precisamente por eso, más o menos todo el mundo, más que nunca, sabe lo que quiere. Y sabe, porque tenemos más información, pero también porque llevamos más tiempo jugando y usando cosas. Y lo de que se parezca a un PC, que es algo más o menos extendido, es una opinión más o menos universal, en casi todos los análisis que he visto yo y en todas las opiniones se menciona alguna vez que recuerda al PC. Creo que hace unos años, para los más consoleros, nos sonaba especialmente mal, quita, que estos son los parches y los pantallazos azules de Windows y no. Y ahora es más fácil quedarse con lo bueno del PC, ¿no? Con lo de tenerlo todo a mano, con lo de cortar esa idea de difuminar las generaciones y poder saltar de una a otra. Quiero decir, hay gente a quien eso le motiva más que cualquier otra cosa, y para allá que van. Y para ellos, de Serie X, y también Serie S, la gran olvidada, es una fiesta. El otro día pensaba en gente que eso, Víctor, que se hubiera saltado la One. O la Play 4, en el caso de Sony con la Plus Collection, ¿eh? La gente que se ha saltado la generación actual, que es mucha, porque siempre hay mucha gente en cualquier supuesto. Eso es una puta fiesta. Con el sí, Game Pass, con el Now, con el Plus Collection, ¿no? Con
acojonante.
Con todo eso. Entonces, que nadie piense que yo no le veo el valor al Game Pass, pero que nadie me diga que lo de venir sin novedades no es importante. Claro que lo es. No subestimemos la novedad. No subestimemos la novedad. No, y yo puedo decir que
claro,
el puto mando no me lo toquéis ni un poquito porque me flipa, que los menús son fantásticos y de hecho me gusta mucho la animación esta, como la ola esta verde que tienen por detrás los de la Serie X, pero todo esto se puede tener y además el puto Halo Infinite. Es que cómo no vamos... Que, o sea, es ineludible. No se puede hablar de Serie X y no tocar este tema. ¿Cómo podemos intentar quitarle importancia o quitarle hierro a esto? Es absurdo, joder.
Es que es un... O sea, es más... Es más evidente.
Halo Infinite o Forza Horizon 5 o Forza 8, me da igual.
Un Forza Motorsport 8, sí, efectivamente. Es un near miss, ¿no? Como que casi han metido gol. Es un disparo al palo, básicamente, ¿no? Han estado a punto, pero es que es verdad que falta eso. Y de nuevo, si cualquiera que haga la... O sea, yo estoy absolutamente convencido de que cualquiera que haga ahora la inversión en cualquiera de las dos consolas, en realidad, pero en Series X en concreto, dentro de 5 o 6 meses la tiene rentabilizada ya y estará vibrándola por completo. Pero pensando en el día de lanzamiento, a mí me falta eso. Y ya no porque no haya cosas que jugar, insisto, porque hay más que ninguna consola ever, ¿no? Hay miles de juegos literalmente para jugar en Series X. Es que el tan láser focus y tan con bisturí que han diseñado y empaquetado y, digamos, transmitido su mensaje, su nuevo mensaje, ¿no? El mensaje con el que quieren, insisto, cambiar un poco el tablero, la composición del tablero. Únicamente este fallo lo emborrona de una forma, yo creo, lo emborrona en el sentido no de que lo anule o de que empeore la calidad, el concepto mismo del mensaje, sino que lo hace menos claro. Y han estado meses y meses y meses y meses cuidando la comunicación de una manera hiper pulcra y haciéndola. O sea, blindándola, básicamente, ¿no? Es como, ok, pero es que no tiene juegos, tal, no sé qué, no sé qué. Es que incluso el mensaje de que no tiene juegos, ellos están blindados contra él porque sí tiene juegos. Tiene 180 juegos. Tiene de hecho, casi 200 juegos. Los del Game Pass más los del EA Play, ¿no? Quiero decir que... Y es que es muy cara, ¿no? Se vende a plazos. Es que tal, es que pam, 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 cada... Para cada cosa tenían un counter, ¿no? Y lo han hecho, para mi gusto, perfecto, vaya, de una forma infinitamente más clara, infinitamente más abierta, más responsiva incluso que Sony, ¿no? Que ha jugado a la opacidad máxima y al esperar a última hora siempre, etcétera, etcétera. De manera un poco arrogante, ¿no? Microsoft ha sido al revés. Pero es que simplemente no tener una pieza de software que baje a la tierra todas estas ideas, ¿sabes lo que quiero decir? Que todo esto que han sido mensajes y post en Xbox Wire y entrevistas con Digital Foundry, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegará. Lo loco es que toda esta chapa que estamos soltando, como pasa con las consolas siempre, en cuanto llegue ese juego que lo baje toda la tierra, ¡pap! Todas las preocupaciones se irán al instante, vaya. Pero claro, de lanzamiento no lo tiene.
Que está claro que nadie piense que... Joder, es que suena a broma tener que decir esto, ¿eh? Que nos estamos inventando una excusa para criticar a Microsoft. Joder, en el E3 del año pasado, hace un año y medio, se anunció Scarlett con Halo Infinite. Quiero decir, era el plan A, era la intención, vamos, anunciadísima y súper lógica. Y que se entienden las razones del retraso y que seguramente será una buena noticia al final, ¿eh? Pero vamos, es que lo de decir que esto no es importante me parece alienígena, te lo juro. Pero... Bueno. Pero es verdad, y que la semana que viene empezarán las comparaciones con los third party y a lo mejor van mucho mejor y se queda anticuado todo esto, pero insisto, es lo que podemos comentar ahora, lo que se permite comentar al analizar la consola y, por supuesto, la experiencia que habéis tenido, Víctor, los que habéis estado probándola esta semana. Vaya.
O sea, y lo que sabemos por lo que se ha podido jugar hasta el momento, vaya.
Claro.
Es que insisto... En mi caso concreto y en el caso de muchos de casi toda la gente que ha estado ya con la consola analizándola y tal, vaya, es raro que, por ejemplo, la gran mayoría de juegos optimizados para no estén todavía, ¿sabes?
Ya. Sí, sí.
Mira, The Tourist, por ejemplo. ¿Sabéis qué juego es The Tourist? Un indie, sí, claro. Sí. Como con bloquecitos, de... es una hipervirguería técnica. Es una hipervirguería técnica de un estudio acostumbrado a hacer hipervirguerías técnicas, ¿no? Alemanes creo que son, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que esas virguerías técnicas, sinceramente, lucen más en Switch, que es una consola de mierda, que puede... que cuanto más rinde, más impresionante es, que en la consola más potente del mundo, The Tourist, en Xbox Series X, es un chiste de mal gusto. Porque, por ejemplo, cuando hablas con un muñeco, cuando termina la conversación hay un puto fundido a negro. ¿Qué es eso? Es un efecto que queda feísimo. Es acojonante. No, y es uno de los juegos optimizados para... No impresiona. Forza Horizon 4 es bastante impresionante. La verdad. Pero es que era impresionante en Xbox One. No One X, ¿eh? En One, en la normal. En la One normal, que era la consola que más problemas tenía para mantener tanto frame rate como resolución en los third party, ¿no? Siempre se solía salir mejor parada PlayStation en ese sentido. Que incluso Quantum Break, por ejemplo, se veía bastante mal. Control iba a 10 frames por segundo en algunas ocasiones, ¿no? Era una consola que tenía problemas. Forza Horizon 4 en One normal es una puta locura. Es increíble. Es un juego absolutamente mágico. Es una maravilla. Aquí es la hostia también. Pero no es nuevo. No es nada nuevo, ¿sabes? Ya sabía que iba a ser la hostia. O no es... O no tiene nada que digas, esto es la hostia porque esto no lo podía hacer One. En términos absolutos, ¿no? En términos relativos, sí, evidentemente, la resolución es mejor, el frame rate es más estable, etcétera, etcétera. Pero en términos absolutos de esta tecnología no estaba disponible en Xbox One y no era posible de ninguna forma hacer esto, por ejemplo, el ray tracing, sin ir más lejos, de nuevo, no está. Entonces, no sé. Yo estoy contigo, Pep, vaya, creo es... Creo que no es mal ejercicio pensar un poco fríamente y reconocer que un exclusivo, ni que sea, uno, habría estado bien. O uno, lo insisto tanto porque de verdad me parece importante. Uno que recoja bajo su paraguas todo lo que se ha ido comunicando hasta ahora.
Y que, insisto, si se quiere esto, sobre todo a la hora de comentar estas impresiones finales, los llaman mucho, de Serie X, es para poder decir con conocimiento de causa lo que sospechamos y sabemos perfectamente, que es el titular, Víctor, faltaría más, lo has dicho tú mil veces, que esto es un hardware súper potente, a prueba de años y que va a aguantar lo que le echen, pero es que no podemos demostrarlo ahora mismo.
Eso es un problema. Parece una tontería y probablemente, quiero decir, no creo que sea una cojera exclusiva de Microsoft, A falta de comprobarlo yo mismo, dudo sinceramente que Play 5 salga con muchas cosas que digas, esto era imposible, ¿no? Porque para empezar, el Miles Morales, por ejemplo, está en Play 4. Y habrá muchos... Y quiero decir, toda la paranoia de es que este juego también sale en One, entonces no es de X, va a pasar en Play 5 lo mismo, ¿no? El Horizon 2 sabemos que va a salir para Play 4, Sackboy va a salir para Play 4, etcétera, etcétera. Pero ya digo, es que me gustaría que todas las buenas sensaciones que he tenido con Series X, que no han sido pocas y que de verdad, es que no estoy haciendo esfuerzos titánicos para intentar no decantarme de una forma muy clara ni por nadie, quiero decir, porque entiendo que no es lo que toca ahora, pero mi idea es esta generación jugar en Xbox. Quiero decir, no, en la generación pasada lo intenté por activa y por pasiva, pero es que de verdad que había... No se podía, quiero decir. Era una consola claramente inferior. Pero en esta generación mi idea es volver al rebaño. Y me gustaría que hubiera... Que esta intención mía de apostar por Xbox, porque es una máquina que me parece cómoda, porque el mando me encanta, porque... de nuevo, a falta de ver qué pasa con Play 5, de verdad que no suene nada, que sea una consola tan... eficiente en un sentido de puro rendimiento de sus piezas, ¿no? Quiero decir, de cómo ventila, de lo bien que funciona, quiero decir. Me gusta y me gustaría que estas sensaciones mías se pudieran cristalizar en un puto juego, simplemente, ¿sabes? Que yo pudiera decir, joder, es que el Forza 8 es la hostia y es todo lo que... Todo lo que esperaba y más. Y es el flagship game de la generación. No es el caso. Y mi mayor problema, en una experiencia que ya digo que ha sido hiperpositiva, vaya, es ese. Que me gustaría que cuando tú, Pep, me dices, es que tal, decirte, mira, pero es que esto es la hostia. Falta un Rise. Quiero decir, es que no hace falta ni necesito que sean buenos. Quiero decir, Rise, Son of Rome, es un juego abominable. Y lo jugué en la puta One con más gusto que un arbusto, quiero decir. Igual que jugué Killzone Shadowfall, que es uno de los juegos más penosos que yo he jugado en mi vida. Y lo jugué babas cayéndoseme. ¿Sabes lo que quiero decir?
Que todos sabemos cómo se estrenan las consolas, ¿eh? Y que un Mario 64 o un Sonic Adventure nos suenan muy lejanos porque los desarrollos son más complicados y se llega con lo que se llega. Pero normalmente se llega con algo. O sea, la One tuvo su Dead Rising 3, que todos tienen pelos, ¿eh? Está claro. Menos Killer Instinct, seguramente.
Y Forza 5.
No lo supimos ver en su momento.
Forza 5 tenía pelos por otros lados.
Joder, la One, ¿eh?
Claro, es que One, el lanzamiento de One fue medio pepino, vaya. Y Dead Rising 3 efectivamente era malísimo. Y Forza 5 era una barbaridad, pero salió de aquella manera con las cajas de loot. Rise, lo mismo, vaya. Era un juego bastante petecander, pero coño, es el tipo de juego que apetece jugar. En el podcast hemos hablado mucho de lo que se beneficia a Ubisoft de los inicios de generación. Y yo es que tengo... O sea, hace tres episodios, en el temporada 12, episodio 5, dije que no iba a jugar a ningún juego de Ubisoft nunca más, y ahora solo quiero juegos de Ubisoft. O sea, estoy esperando el Assassin's Creed, lo tengo ahí, que me pone precompra o no sé qué, o pedido anticipado, que es como, me cago en Dios que llegue el día ya porque me estoy muriendo de las ganas. El Watch Dogs, lo mismo, estoy salivando por él. El Immortals Phoenix Rising este... También es como que salga ya, coño, que lo quiero con unas ganas brutales. El puto Far Cry 6, que es un juego que viene con la decepción en un folletito. En la caja te trae la decepción escrita para que la puedas... El certificado de decepción. Y es que lo espero con unas ganas acojonantes. Me sorprende lo fuerte que está Ubisoft en ese sentido, ¿no? Lo bien que le ha venido el retrasar todo, básicamente. Para no ser decepción de final de generación, sino la gran esperanza blanca del principio de la siguiente, ¿sabes?
Bueno, y aprovechar las comunicaciones de otras compañías de Legend para promocionarse ellos, que se han situado de puta madre, tío.
Han ido a lo bestia, claro. Pero faltan meses todavía. O sea, es una cosa que va a pasar con el paso de las semanas y con el paso de los meses y de aquí a el final del año fiscal, por así decirlo. Se irá afianzando pues toda una serie de mensajes y se irán solidificando una serie de promesas que hasta ahora no tienen grandes representantes. Yo creo que va a pasar sin ningún problema, ¿eh? Quiero decir, no tengo ninguna duda de que tanto Microsoft como Sony tienen suficiente catálogo y suficientes apoyos de third parties y de lo que haga falta, vaya, para demostrar de qué son capaces sus máquinas. Y no tengo ninguna duda, de hecho, de que Microsoft tiene los próximos 2-3 años pensados. Probablemente 2021 sea más lento, pero estoy absolutamente convencido de que en 2022 van a ir con como un puto bulldozer y el Game Pass va a ser un espectáculo y todos los estudios que tienen ya funcionando van a empezar a... Todo lo que han sembrado, quiero decir, va a empezar a florecer. ¿Sabes lo que quiero decir? Y probablemente de nuevo, igual que hasta ahora, esta procesión de compras empezó con estudios tipo Double Fine, que Dios me libre a mí de decir que Double Fine no son el puto mejor estudio del planeta, que lo son. Pero es más o menos pequeño y poco a poco, ¡pam! Tienen a los creadores de Doom, de Skyrim, ¿sabes? De Fallout, de Dishonored, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente, pues insisto, la procesión sea un poco la misma, ¿no? Psychonauts no saldrá en exclusiva, pero probablemente no dudo de que Double Fine, que siempre ha desarrollado en paralelo, tenga alguna cosita que sacar en Game Pass. Ya han ido, han sacado algunos clásicos suyos, ¿no? El Day of the Tentacle salió, el Green Fandango, ta, ta, ta.
Es verdad.
Que para ver de qué va esto de Double Fine, no hay mejores juegos, vaya. Obsidian, In Exile, ¿no? Irán sacando cositas, ta, ta, ta. Y probablemente, ya digo, de finales de 2021 a finales de 2022, yo anticipo. Anticipo, ¿no? Como si fuera aquí la bruja Lola. Que es donde se va a ver. Donde la apuesta sobre el papel, por así decirlo, se va a condensar en un bloque de lanzamientos que fortifiquen Game Pass y que, insisto, maten al resto, porque en mi opinión es el objetivo último, eliminar, o sea, no vender más o ganar más que Sony o Nintendo, sino básicamente eliminar su forma de trabajar y hacerles renovarse o morir, como hizo Spotify o como hizo Netflix.
Cuidado con lo de tener prisa, ¿eh?, en ese sentido, porque es evidente que irán llegando juegos. Pienso mucho en el Fable, vaya. Es que yo creo que va a ser lo que a mí me demuestre que empieza una nueva etapa, ¿no? Es quizá el juego de los anunciados al que más ganas le tengo. También Everwild. Pero que el otro día, una tontería, ¿eh?, pero estuvo hablando Todd Howard en Games Industry y dijo que falta mucho para que veamos el Starfield, ¿no? Que cuando se anunció lo de ZeniMax, mucha gente empezó a pensar ya en Elder Scrolls 6. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, no, que después nos pillamos los dedos, ¿eh?
Falta.
Y el Elder Scrolls 6, cuando salga, me juego... No me juego nada. Pero muy, muy probablemente habrá otra consola de Microsoft en el mercado. Ya no la nueva generación, ¿eh? Pero sí la serie XX. Por sí, favor, que no la llamen XL. Pero que ojo con los tiempos. Que ya nos hemos pillado los dedos con el Fable, con el nuevo Forza, con... ¿Sabes?
Sí,
con
sí, absolutamente.
Con el Hellblade mismo, con el Hellblade 2.
Absolutamente, absolutamente. Por eso digo que el proceso será más o menos equivalente, en el sentido de que probablemente, como dices, tanto... Bueno, cualquier cosa de Bethesda sea lo último en llegar, como ha sido lo último en llegar a Xbox Game Studios, quiero decir. Y que probablemente sea de esos estudios más... Me sale llamarlos humildes o... No, menos bombásticos, tipo Obsidian o In Exile, insisto, que In Exile hasta hace dos días era un puto estudio indie, quiero decir.
Sí, sí.
Pues probablemente sean esos los que empiecen a ir sacando cosas. Probablemente nos tengamos que acostumbrar a que haya cambios considerables en la manera en que se producen los juegos, simplemente. Quiero decir que los desarrollos probablemente se acorten un poquito, como se han acortado las grabaciones de las putas películas en Netflix, ¿no? A mí me da ya no en Netflix, vaya, con Prime Video y con Apple Plus, Apple TV, ¿cómo se llama esa mierda?
Apple TV.
Yo qué sé, Sofía Coppola te ha sacado una peli en Apple TV que es como cuando la has grabado. Que te la, que, ¿no? Como que es un trato rápido, son tratos más rápidos, simplemente. Que entiendo que es lo que hace falta, tratos más rápidos. Entiendo que lo ideal es combinarlo con proyectos más, más ambiciosos. Entiendo que el, tiene que haber un Irishman y tiene que haber un, una serie de Woody Allen, por volver a nuestros ejemplos de polla vieja. Y probablemente The Initiative sea el Irishman y Obsidian, o ¿cómo se llaman los del...? Joder, estos... Los que hicieron el juego este... Compulsion Games, ¿se llaman?
Sí.
Los que hicieron el We Happy Few este. Probablemente Compulsion puedan hacer juegos más rápido. Probablemente en 4 años puedan hacer 3 juegos, si se lo proponen, quiero decir. Más, más el, con un scope más limitado, que de verdad creo que va a ir bien, en general, al mundo del videojuego, no ser un ligre. Quiero decir, los ligres son un cruce de tigre y león que crecen y crecen y crecen, son gigantes, y crecen tanto que al final se les sueltan las tripas por dentro y se mueren. Y el mundo del videojuego es muy así, ¿no? Joder. Es muy de crecer y crecer y crecer, y de meter as y as y as, y de los triples as pasar a los cuádruples as. Pero probablemente... y le ha faltado a Microsoft eso, ¿eh? Cosa que no le ha faltado a Sony en la generación de Play 4. En Play 4 ha habido mucho doble A, por así decirlo, de Sony. Mucho juego pequeñito que igual no nos acordamos de ellos porque no es un Last of Us o un God of War, pero que han estado ahí y que han estado apoyando... la Story, han estado apoyando la PSVR, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que joder, que hay va viendo fichas en el tablero de ajedrez, y estoy pensando símiles bélicos, pero es que no me sé muchos. Ahora, con lo de las elecciones de Estados Unidos y todo eso, me gusta hablar en clave de guerra.
Marta, dile algo a Víctor. Que lo es del que no, ligre me ha sonado a palabra de seguridad, no, incluso.
Lo estaba mirando, sí, estaba. Que lo estaba buscando en el móvil.
Pero que, o sea. Ahora en serio, ¿qué le preguntaría sobre su experiencia con Serie X como reconocida Xboxer y inminente usuaria de la consola? O,
a ver.
¿O qué le dirías desde la expectativa y no habiendo jugado ya al cacharro durante los últimos 10 días?
A ver, dos cosas voy a decir. Primero, que hay preguntas de la gente que os he copiado en el line, por si ahora Víctor las quiere contestar. Sí. Yo sé que lo que voy a decir, teniendo en cuenta la conversación que acaba de tener Víctor y lo que habéis hablado, puede sonar irracional, pero honestamente yo estoy ilusionada por ir el martes que viene a recoger mi Serie X.
Eso es lo importante.
Pues sí. Quizás puede ser porque a mí me gusta la idea esta de continuar y de imagen. ¡Eso es un ligre!
¡Hombre! ¡Mira qué bigardo!
¡Oy, pobrecito! En la naturaleza a veces no es sabia. ¡Qué mal! Bueno, se me ha olvidado lo que estaba diciendo.
Que tienes ilusión por ir a la tienda.
Ah, sí, yo tengo quizá es porque eso, me gusta que todo continúe. Quizá es porque, pues como sabéis, yo no tengo Xbox One, entonces sí que tengo muchas cosas que quiero probar y sí que tengo, una experiencia, es una experiencia nueva para mí.
¿Tú jugaste el Sea of Thieves, Marta?
No.
Uf, te vas a morir, te va a encantar.
Sí que es.
Pues no sé, porque todo el mundo dice que hay como un mal rollo, ¿eh?
Que va, no sé. te va a encantar.
Pues eso, yo honestamente, aunque quede irracional teniendo en cuenta la conversación que lo precede, yo tengo ilusión, yo voy a ir a la tienda contenta y no sé. Y estoy leyendo que la gente dice, pero si tienes un PC, que es verdad que tengo un PC. Pero me cuesta, o sea, hay veces que sí estoy bien jugando en PC, pero como ya he dicho, para mí es una experiencia diferente jugar en PC que jugar en consola, porque trabajo todo el día delante del PC, estoy todo el día aquí en el despachito, y salir, sentarme en el sofá y jugar, para mí es una experiencia diferente. Y de verdad que tengo ganas. Pero vamos, eso, te paso si quieres un poco las preguntas que ha hecho la gente.
Venga, vamos a ver.
Venga, pues empiezo con la de Gaming Crossover, que ha preguntado que si has probado a copiar juegos de un disco, o sea, un disco externo, y si es cómodo y rápido.
Es tan cómodo como te puedes esperar, vaya, y es bastante rápido. No sabría decirte cuántos gigas por minuto pasa, pero en un juego de, yo qué sé, ayer por la noche pasé el Assassin's Creed de la memoria interna a un disco duro, no, de un disco duro externo a la memoria interna, y son como 50 gigas, y creo que tardó 2 minutos y pico, algo así, o 3 minutos. O sea,
es rápido.
En mi caso, por ejemplo, lo que he hecho ha sido tener todo lo de 360 en un disco duro externo. El disco duro externo que tengo, por cierto, en mi cruzada por usar todo el material más cutre posible, es el más barato que pude encontrar, vaya. Con que sea 3.0, USB 3.0, vale. Y la cosa es que en los juegos de 360, la verdad es que no hay ninguna diferencia a nivel de tiempos de carga, etcétera, etcétera. Así que he metido todo para allá. Y luego voy un poco caso por caso. Voy probando en disco duro externo y en SSD a ver cuánta diferencia hay en tipos de carga. En un Destiny 2, por ejemplo, sí rinde tenerlo en el disco duro interno, porque los tiempos de carga son acojonantes de largos. En comparación, sobre todo, con los que están optimizados, quiero decir. En Destiny de pronto ves 30 segundos de tiempo de carga y dices, pero bueno, cago en Dios.
Le toca pronto al Destiny, ¿eh? No sé si este mes o el que viene.
En diciembre creo que lo actualizan.
Vienen los 60 frames y demás, sí.
Y la cosa es que en el Destiny 2, eso, si en el original eran 40 segundos, 45 de carga, aquí son 30, 35. Arañas 10 segunditos que están de puta madre. Pero en los que no se notan tanto, pues los meten en el disco duro externo y ya. Y ya digo, es cómodo. La gestión de contenido es sencilla, ágil. No hay, está bien. Yo diría que se puede hacer incluso desde el móvil. Fíjate lo que te digo. Mover al disco duro externo y tal y cual. O sea, está. Que no hace falta que estés en la consola para hacerlo. Está bastante apañado. Es más cómodo que rápido, aún siendo rápido, vaya.
Tengo curiosidad por la app de Xbox, ¿eh? Creo que se va a usar más que otros inventos o intentos similares, ¿no? Como el Smart Glass y compañía.
La app de Xbox te la tienes que descargar para configurar la consola. No sé si es estrictamente obligatorio.
Ayer escuché que no. Creo que lo decía Bloodworth en Easy Allies, que él hizo ahí. Se negó a bajar la app y se puede configurar igualmente sin.
Pues la cosa es que te la bajas y la enlazas con la aplicación, la consola, y mientras la consola va descargando actualizaciones o lo que haga falta, vaya, de como el arranque inicial, que es un poco más. Que se tarda un poco más, ¿no? Porque también se actualiza el firmware del mando, etcétera, etcétera. Desde la app lo vas configurando el modo de inicio, todas estas historias. Puedes directamente sincronizarlo con tu Xbox anterior para que se quede tal cual estaba y demás. Está bastante bien. Yo la app de Xbox la uso un montón, la verdad. Es bastante útil.
Pues sigo con las preguntas. Pregunta Cádico Rubén. Víctor, a mí me gusta todo lo que envuelve la retrocompatibilidad. Si tuvieras que elegir algo para rejugar, ¿qué videojuego recomiendas?
Sekiro. Para mí el que más me ha gustado es Sekiro. En el sentido de que, en general, yo si fuera Microsoft lo habría indicado de una forma un poco más explícita, la verdad. Pero si te metes en Digital Foundry o en ese tipo de canales centrados en lo técnico, la clave es buscar resolución dinámica y frame rate unlocked, vaya.
One cut, sí, nos falta uncapped. Una palabra ahí, ¿eh?
Sí. O sea,
desatado, sin.
Desbloqueado, se suele. Desbloqueado. Se suele. O sin capar, si lo quieres llamar así, ¿no? Los juegos que capan el. para conseguir mayor estabilidad el frame rate a 30 en One, es probable que... Bueno, es probable, no. No vas a ver ninguna mejoría en ese sentido porque en la mayoría de casos, creo que en realidad hay algunos casos en los que se desbloquea, pero bueno, en algunos casos se mantiene en 30, entonces no pasa nada. Pero si el frame rate está desbloqueado, básicamente lo que hace es pues ponerlo a todo trapo, ¿no? Y en Sekiro se nota, en Sekiro, que iba relativamente de aquella manera, incluso en One X, porque creo que no llegaba a 40 frames en la mayoría de casos, en Series X va como un tiro. Y la resolución es absolutamente estable y es una maravilla. Se nota de cojones, de cojones. Final Fantasy XV creo que también va bastante bien, pero no lo he podido probar por mí mismo, porque lo tengo en Play 4. The Witcher 3 va tan rápido que cuando viajas rápido, cuando llegas al sitio del viaje rápido, no se ha cargado todavía. Es bastante loco. O sea, el abrir el mapa y darle aquí viaje rápido es instantáneo. Es una puta locura. El juego está preparado para ir tan rápido como pueda, pero en Series X va tan rápido que no está preparado para eso. Es bastante loco. Eso, ¿en qué otro juego me pasó ayer? Hubo otro que también me pasó que el viaje rápido era tan rápido que cuando llegué no estaba cargado. No estaban cargadas muchas cosas. Supongo que hay como distintos grados de mejoras en Series X, para que nos hagamos una idea. El grado 1 es nadie toca nada y simplemente el juego por sí mismo se ejecuta lo mejor que puede gracias a las mejoras del SSD y de la CPU y tal de la consola. Quiero decir, ahí no hay input ni por parte de Microsoft ni por parte del estudio. Luego hay un grado que es parchear el juego de Xbox One, por ejemplo, para desbloquear el frame rate, que eso haría que el frame rate fuera a tope sin necesidad de que fuera un juego optimizado para. Y luego está el grado 3, digamos, que es el optimizado para, que es el que tendrá Doom Eternal, creo que también va a ser optimizado para, ¿no?
Sí.
Me parece. O Destiny, sí. O sin ir más lejos, Yakuza, ¿no?
De hecho, Doom Eternal, o sea, Bethesda anunció en su momento que Doom Eternal y Elder Scrolls Online, creo que era el otro, saldrán para Play 5 y Serie X.
Efectivamente, efectivamente. ¿Qué más iba a decir? Entonces eso, que de... Por ir al grano, vaya, si te mola la retrocompatibilidad y quieres saber qué juegos aprovechan bien la retrocompatibilidad, te metes en la puta Wikipedia y miras los que tienen los que son Xbox One X Enhanced, que son como,
claro,
40-50 juegos. Esos juegos ya aprovechaban el plus de potencia de One X y en Series X básicamente lo aprovechan más, ¿sabes? O sea, si ya iban mejor en One X, aquí van mejor con más facilidad, simplemente.
Aquí podemos recordar lo de la serie S, ¿eh? Que tendremos poco tiempo para hablar de la consolita blanca, porque lo importante aquí es hablar de lo que uno ha probado de primera mano, y yo ya defendí todo lo que tenía que defender serie S la semana pasada, sigo con la intención de comprarme esa, pero el Sekiro, por ejemplo, no irá a 60 frames, porque ese modo rendimiento está solo en la versión de One X y Serie S, que sí se beneficia de los juegos optimizados para X y S, no hace lo de subir el framerate a lo bruto si eso dependía del Xbox One Enhanced, Xbox One X, perdón. Es un poco confuso esto, pero bueno, lo recuerdo solo porque entiendo que todos sabemos ya de lo que hablamos, ¿eh? Pero vaya, que eso. Que de la S hablamos en otro momento, yo sigo sin estar preocupado por eso, sabiendo que la voy a usar en una tele 1080, y que eso sí que te lo quería preguntar, Víctor. Lo más llamativo estos últimos días ha sido lo del disco duro que se queda en 364 gigas, uh-huh. que era más o menos esperable, sabiendo lo que se reserva el sistema operativo, el Quick Resume y demás. ¿A ti te parece alarmante eso? Yo no estoy preocupado, quiero decir, no... Creo que me las voy a saber apañar, borrando y descargando.
A ver, a mí me toca un poco los cojones, porque... Hablando en plata. Porque esta generación... Supongo que por mi trabajo, en realidad, he tenido que borrar demasiado. He tenido que hacer demasiados Tetris. Y ha habido juegos que he tenido que borrar que no quería borrar. Y por... Que creo que es natural, ¿eh? Quiero decir, a mí, el Dark Souls 3, me gusta tenerlo instalado siempre. Y tener que borrarlo me toca los cojones, simplemente.
Claro, evidentemente, la comodidad no puede ser... lo más importante cuando estás hablando de ahorrarte 200 pavos en una consola, que es mi principal argumento a favor de la serie S, faltaría más, ¿eh?
Pero es que los juegos pesan mucho ya, tío. Yeah. La mayoría de juegos son 50 gigas. Y juegos, yo que sé, el Forza Horizon 4 son 98 gigas. Que es un porcentaje importante, ¿eh? De esos 300 y pico gigas.
Ya.
Yeah. O sea... A mí, yo qué sé, yo soy muy fan de... Esto es un poco coña, vaya, pero yo soy muy fan de los discos duros y me gusta tener... Tengo literalmente 5 teras de discos duros externos para no tener que calentarme la cabeza con gilipolleces. En ese yo creo que va a ser una faena, la verdad, lo de los... Mucho más que en One, que ya digo que, en fin, un tera está bien, está bien. Yo ahora tengo 2 y estoy en... Sé que no voy a tener problemas, quiero decir.
¿Tienes la tarjetica?
No, tengo un disco duro externo.
Ah, vale. Bueno, pero ese no cuenta.
Cuenta...
Bueno, que voy a hacer otra pregunta que si no, vais. Y por lo menos sí. Una más, ¿vale? Dale, una más, vale. Por lo menos. Venga. Para que podáis hablar un poco más del tema. Gaming Hakuna Diem pregunta. ¿El Quick Resume funciona si se apaga la consola? Es decir, ¿puedo guardar mi progreso en mi... Perdón. ¿En mitad de una pelea con un boss de los Souls?
Yes. De hecho, funciona hasta si desconectas la consola de la corriente.
Ah, no. ¿Lo has probado literalmente?
Sí, sí, sí.
Ah, ok. Qué maravilla.
Sí. O sea, es que no es magia, quiero decir. Por eso usa disco duro. No se almacena en la RAM, por ejemplo, que se borra cuando apagas. Te lo guarda como por poner un ejemplo informático, como la Time Machine de los Mac, que puedes volver a 3 meses antes porque el estado en el que estaba el disco duro hace 3 meses está guardado en un disco duro. Por eso chupa tanto, o sea, por eso del tera, por ejemplo, del tera de disco duro que tiene la consola, una parte está de lo que pierdes, que creo al final son 890 y algo gigas, es para Quick Resume. Entonces, ahí se guarda el estado en el que estaba el juego y eso tú desenchufas la consola y te piras y luego la pones y cuando la pongas va a pillar el Quick Resume del disco duro. Entonces, está ahí. La putada es... ya lo dije antes, vaya, que no es especialmente claro, no es nada claro, de hecho, qué juegos están en Quick Resume en cada momento. No hay un menú en el que te diga, vale, ahora mismo tengo guardados en Quick Resume este y este. Y la consola quita de Quick Resume lo que ella considera oportuno en función de lo que ha visto de tu uso, ¿sabes? Y del orden en el que estás jugando. Quiero decir que si tú pones el Gears Tactics, lo tienes en Quick Resume y vas jugando a juegos que también usan Quick Resume, llegado el momento, el Quick Resume de Gears Tactics, que puede ser más importante para ti o más prioritario que el de, yo qué sé, Perfect Dark Zero, te lo elimina, ¿sabes? No hay. Esto es algo que se puede mejorar y que seguramente se mejore vaya por firmware.
Sí.
Pero que no se puede. No hay un menú que tú le des y te diga ahora mismo en Quick Resume tienes estos juegos. Y que puedas, yo qué sé, bloquear el de este y este para que no los borre nunca, por ejemplo. Uh-huh. Y eliminar tú a mano los que te apetezcan, o, ¿sabes? Por simplificar las cosas, yo creo que se han pasado de simplificar. A mí me gustaría saber, por ejemplo, qué aplicaciones están abiertas. Esto no se puede saber, como en One, vaya. Para saber qué aplicaciones están abiertas, tienes que ir a la aplicación, darle a Start, y si te pone salir, es que está abierta. Y si no te pone salir, es que no está abierta. Entonces es un poco peñazo porque no... ya digo, esto es que no lo quiero mencionar ni con problema, vaya, porque no es un problema. Pero a mí me gusta saber que está abierto en la consola, vaya. Y no se puede. El Quick Resume es una función cojonuda, ya digo. Que a la que se pula un poquitito, va a ser, yo creo, game changer. No vamos a saber cómo era jugar sin Quick Resume.
Yo creo que, o sea, dentro de todo ese discurso, ese mensaje de la continuidad, hay que tener en cuenta que esto no se va a quedar así, ¿eh? Recordemos cómo eran ya no los menús que nos hacían gracia de la 360, sino los de la propia One. Al principio era aquello infernal, que te pedía el Kinect para hacer algunas cosas o se pensaba que ibas a querer a usar Kinect. Aquí se acaba de estrenar esta experiencia de usuario y habrá... más pronto que tarde seguramente los primeros cambios, ¿no? Yo creo que lo principal, y leía en los comentarios que alguien decía que Microsoft ya ha dicho algo al respecto, la verdad es que no lo he visto, lo primero, creo yo, tiene que ser lo de garantizar que todos los juegos son compatibles con Quick Resume. Porque si no lo sabes, la primera vez te puede pasar eso, ¿no? Que estés en un jefe final de un Souls y te confíes y resulte que ese no tiene Quick Resume, que no sé cómo de raro va a ser, ¿eh? Pero... creo haber leído que el Watch Dogs Legions, por ejemplo, no tiene Quick Resume.
A ver, la cosa, antes, la cosa es, pues, ahora mismo...
es el ejemplo que tengo en mente.
Ahora mismo hay un bug inesperado. Disclaimer, lo voy a hacer un poco tarde, vaya, pero en estas semanas, pues evidentemente Microsoft ha estado mandando emails prácticamente a diario para pues anticiparnos cuándo se iban a optimizar X juegos, para... ofrecernos también códigos de juegos optimizados para que probáramos X cosas, etcétera, etcétera. Evidentemente todo el material que yo tengo de juegos optimizados, o gran parte de él, vaya, excepto lo que ya tenía de One, como Gears 5, Forza Horizon 4, nos lo ha proporcionado Microsoft. Y han insistido mucho en que ahora mismo hay un bug inesperado, no sé si en el firmware de la consola o... en cómo se implementa el Quick Resume, exactamente no lo han explicado, vaya, pero que hace que muchos juegos que tienen que tener Quick Resume no lo tengan todavía.
Vale.
Tal como lo han pintado, parece que va a ser más o menos estándar el Quick Resume. Ahora mismo, el gran problema es que tú pon que te compras el Dark Souls 4, te pones a jugar... estás 5 horas jugando y te quedas en un boss y la única forma...
Elden Ring, tío, no inventes.
O Elden Ring, vaya. La única forma que tienes de saber si tiene Quick Resume el juego es cerrarlo y ver qué pasa. ¿Sabes? Quiero decir que no creo que sea una cosa muy descabellada pensar que es útil que te diga en algún sitio si tiene Quick Resume. Un iconito. Ahora el Quick Resume sale como un play, digamos, como el triangulito de play, vaya, de los del botón de play habitual de los reproductores de música, vaya, y pone Quick Resume. Pues yo qué sé, un iconito que sea ese botoncito, ese triángulo y ya, ¿no? Ahora mismo es difícil. A mí me pasó, ya digo, con el Yakuza, que se me fulminó, no sé, 20 minutillos de partida, tampoco mucho, porque autoguardan casi todos los juegos ahora, ¿no? Pero que ahora mismo es... A mí me parecería un cambio de quality of life, que se llama, ¿no? Muy, muy tocho eso. Poder decir, vale, en este juego siempre guárdame el Quick Resume. Nunca lo quites, ¿sabes? Por mucho que yo esté un mes sin jugarlo, manténlo ahí. ¿Sabes? Y yo me jodo porque podrá guardar menos Quick Resumes de ahí en adelante, quiero decir. Pero este quiero que siempre esté ahí. Yo imagino que todo este tipo de cosas son el tipo de cambios que se van haciendo en función del feedback, ¿no? Igual de pronto esta mierda que yo tengo, que para mí es el problema más grande del mundo, le importa a un 0,5% de la gente y entonces igual lo implementan, pero dentro de un año, ¿sabes? Porque no es prioritario. Yeah. Tendrán un trello de primera categoría esta gente.
Vale, pues a ver, ¿vamos recogiendo o qué?
Vale.
Al final se nos va a hacer la una, de verdad, ¿eh? Queda lejos ya cuando bromeábamos con esto al empezar a preparar el directo. Dicho queda esto de la serie X, la semana que viene, a ver si podemos comentar ya algo de PlayStation 5. Tú 5. Y yo, Marta. ¿Cómo?
PlayStation 5.
Ah, pensaba que te le ibas a sacar la caja aquí al lado, que has hecho como una pinta.
No, qué bueno.
Yo también lo creía.
A ver, Marta, tú y yo, ¿qué comentamos de la nueva Xbox? Tú la X, yo la S, a ver si se pueden comprar o recibir sin problemas. Y, no sé, supongo que inaugurada queda la nueva generación, ¿no? Que ya es mucho.
Ha sido el pistoletazo de salida.
Vale, a mí me queda recordar aquello de que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Lo digo porque seguramente no lo estáis viendo aquí en la pantalla. Y volvemos la semana que viene. Los patrons, mira, os voy a hacer la encerrona, pero en realidad no, ¿eh? Los patrons, tenéis ahora un ratito más de prórroga. Hoy sí. Y con el resto nos encontramos la semana que viene de nuevo. Gracias por apoyarnos y seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias, por supuesto, a Víctor y a Marta por haber estado aquí.
A ti, Pep.
A ti,
y hasta Pep. La próxima. Chao, chao.
Chao.